Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al último programa de la semana. Antes de que podamos disfrutar todos de un fin de semana que veremos cómo viene en lo deportivo con los resultados que puedan ser favorables para nuestros equipos. Esperemos que sí, hay muchos que ya están en juego y que por supuesto tienen partidos importantes y jugándose cosas ya desde el primer momento, cómo no. El Athletic se la juega evidentemente frente al Villarreal en un partido difícil, un partido en la Cerámica a las 9 de la noche de mañana sábado, para el que Valverde tendrá el último entrenamiento con sus chicos hoy a las 6 de la tarde, cerrado a cal y canto en Lezama, con la consideración previa del propio Ernesto Valverde a las 5 de la tarde para ver, bueno, quién está y quién no está. No suele garantizarlo, quizás la única duda será a ver si realmente dice aquello de veremos cómo va el entrenamiento para Nico Williams. Si no, lo más normal es que pueda decir que todavía llega demasiado pronto el partido para que Nico Williams sea de la convocatoria, para que pueda participar en el encuentro en la Cerámica frente a un Villarreal que ya está en condiciones de ser el rival de la temporada del conjunto rojiblanco, si es que el Athletic aspira y quiere hacerlo a estar en esa posición privilegiada de la tabla, que es meterse entre los primeros puestos, porque ahora mismo ya el Villarreal tiene esos 3 de ventaja con respecto al Athletic en la tercera plaza, siguiendo de cerca a 3 puntos al Fútbol Club Barcelona y manteniendo esos 3 puntos de distancia con el Athletic Club. Cualquier cosa que pudiese suceder negativa en Villarreal, sobre todo si es la derrota, pues mantiene o amplía esa ventaja del Villarreal a 6 puntos, que todavía sería tras la 7ª jornada, estamos en la 6ª disputada, pues no sería dramático, pero bueno, sí empezaría a ser inquietante, sobre todo que luego el Athletic tendría que remar contracorriente, y eso de remar contracorriente, pues afortunadamente en los últimos años el Athletic no está acostumbrado a hacerlo, porque le han ido bastante bien las cosas, le han salido las cosas, le han salido los resultados, y eso al final hace que todo vaya bastante mejor y bastante más fácil. Cuando marcas, estás más fácil de marcar; cuando defiendes bien, estás más fácil de defender bien; y cuando consigues resultados, estás más cerca de volver a conseguir otro buen resultado. Ahora quizás la dinámica en los últimos partidos es distinta y el Athletic tiene que cambiarla cuanto antes, sobre todo por los 3 partidos que tiene ahora importantes, los 2 de fuera de casa frente a Villarreal y Borussia Dortmund, que pueden marcar al menos el nivel que tiene el Athletic, no ni mucho menos la temporada todavía. Además, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza con lo que está haciendo el Athletic, que está en una posición razonable todavía, peleando en esos puestos de cabeza, y ahora mismo desde esa posición de 6º, 5º igualado con el Elche, bueno, 7º también si lo miramos con el Getafe. En cualquier caso, ahora lo que importa es la diferencia de puntos. Y ahí está todavía el Athletic en posiciones europeas. Pero bueno, con esa 6ª plaza que tiene con respecto a la clasificación, después de que el Elche haya podido conseguir un punto y se haya metido ahí con 10 puntos en la 5ª posición. En esa zona está peleando ahora el conjunto rojiblanco, un puntito por debajo del Real Club Deportivo Español. De cara a ese partido frente al Borussia Dortmund, por cierto, la iniciativa que había de buen rollismo entre aficiones ha tenido a 111 inscritos. Se han apuntado 111 de los que van a viajar a Dortmund para ese partido de walking football, que es lo de jugar andando, entre las aficiones del Borussia y del Athletic. Se va a disputar la mañana del día 1 de octubre para luego pues hacer ese tercer tiempo más habitual en el rugby, de estar de buen rollito y luego poder participar en la tarde rojiblanca, en la noche rojiblanca, y ver qué tal va ese partido del día 1 por la noche. Bueno, pues ese, ahora habrá que seleccionar a las personas. El Athletic va a mandarles un email a esas personas que hayan sido seleccionadas por sorteo de entre las 111 que se han apuntado para jugar allí, para jugar en la Academia del Borussia de Dortmund, nuestro Lezama de aquí, para, bueno, estar ahí cerquita de además del Iduna Park, porque está cerca, así que bueno, pues van a poder disfrutar de ese momento de walking football, ese momento de buen rollo entre aficiones. Está bien esto de que se haya pues presentado esta oportunidad también de hacer algo entre las aficiones que les una, que haya imágenes, que haya buen rollo y que todo vaya bien entre Borussia Dortmund y Athletic Club. Y ya podía pasar siempre y en todos los viajes, en todas las citas y también entre los que vienen aquí, la afición que viene aquí. Esperemos que no haya ningún problema con los aficionados que tengan que venir en las siguientes citas. La próxima sería en casa, la del Karabaj. El Athletic preparando esa jornada, preparando lo que viene esta semana, el partido que luego tendrá frente al Mallorca, mucho en lo que el conjunto rojiblanco se va a tener que enfocar en estas próximas citas, en esta próxima semana. ¿Cuándo volverá Nico Williams? Pues lo veremos. A partir de esta tarde, sobre todo en torno a las 8 de la tarde, si hay cualquier novedad, evidentemente en la antena de Radio Marca, sobre todo si hay una vuelta de Nico Williams, lo tendrás en el instante en el que se produzca la convocatoria. Obviamente entraremos en cualquier momento en la programación nacional para contarla y para contar esa última hora, si es que realmente Nico Williams, yo creo que sería una temeridad que entrase a jugar unos minutos cuando no ha estado al ritmo de sus compañeros esta semana. Forzar innecesariamente con un partido en Dortmund y con un partido que, depende de lo que pase en Villarreal, será trascendental frente al Mallorca antes del parón por selecciones. Pero bueno, yo no soy médico ni soy Valverde, así que me fío de lo que me dicen los que saben también, obviamente. Más, Athletic femenino jugará el domingo. Lo va a hacer a las 12 del mediodía en las instalaciones de Lezama frente al Sevilla. No ha comenzado bien la temporada para las chicas del Athletic, con solo 2 puntos en 4 jornadas. Y esa cuarta posición está ahora mismo a 6. Se ha alejado bastante en estas primeras jornadas, así que necesita enseguida empezar a sumar puntos frente a este Sevilla, que llega también pues en esa zona baja de la tabla, undécima plaza, con 3 puntos, solo uno más de los que cuentan las rojiblancas. Más partidos del fin de semana, los de Primera Federación, los del Grupo 1, estamos en la jornada 5 y los partidos para nuestros equipos van a empezar el sábado, porque es la primera de las citas, en este caso para el Baracaldo. Será a las 2 de la tarde, será en la Cesarre frente al Cacereño, mañana 2 de la tarde frente al Cacereño, Baracaldo Cacereño. Partido importante para el Baracaldo en casa, tiene que empezar a sumar de 3. El Arenas jugará en casa también, lo va a hacer en Govela a las 16:00 frente a Unionistas de Salamanca, 6 de la tarde de mañana sábado, Arenas Unionistas. Y el Bilbao Athletic jugará a las 12 del mediodía a domicilio frente al Avilés Industrial, 12 del domingo el partido para el Bilbao Athletic. En la clasificación ahora mismo los mejor colocados son los rojiblancos, que están en la cuarta plaza con 8 puntos en estas 4 jornadas disputadas. El Baracaldo es décimo con 5 puntos, 4 puntos, 13º el Arenas, ahora mismo en la clasificación. En Segunda Federación, jornada 4, partidos para nuestros equipos. El sábado comienza el Baskonia jugando a las 4:30. Va a recibir en casa al Deportivo Aragón. Tenemos también partidos para nuestros equipos, pero el domingo la Amorebieta rendirá visita a la Sociedad Deportiva Logroñés a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde recibe en casa el Guernica al Alfaro. Media hora más tarde, Sestao River cerraría los partidos de nuestros equipos a las 5:30 de la tarde frente al Nasara en casa, en Las Llanas. el partido de los partidos de la tercera federación, cuarta jornada para nuestros equipos, y en orden de participación en la jornada tenemos a las 5 de la tarde del sábado Lagunonak Derio y Zamudio Leioa, a las 5 y cuarto de la tarde Deusto San Ignacio, 6 y cuarto de la tarde de mañana Durango Añorga, Cultural de Durango Añorga, y a las 6 y media de la tarde Portugalete Zarauz. Para el domingo a las 11 y cuarto Santurtzi Aurrera de Vitoria. Y ahí cerramos los partidos de nuestros equipos en esta categoría, que lidera ahora mismo el Portugalete con 7 puntos. 2 victorias, un empate, invicto hasta el momento, 7 puntos el Portugalete. Siguiente en la tabla, vizcaíno, encontramos a la Sociedad Deportiva Leioa con 6 puntos en la cuarta posición. Más atrás, ya séptimo, octavo y noveno, con 4 puntos, Zamudio, Santurtzi y Derio, en este orden respectivamente. Además, y hablando también de fútbol, aunque en este caso tenemos que bajar un peldaño, nos encontramos con lo que se ha definido como el partido más importante de los últimos 40 años del Guecho. La Copa del Rey, Betis Valladolid, en Fadura, a las 5 de la tarde de mañana. Eliminatoria a doble partido, este es el partido de ida, necesidad de conseguir un buen resultado para intentar acceder a la Copa del Rey. Partidazo que va a jugar el Guecho. Así que vamos a ver qué tal se le da esta nueva jornada, en este caso enfocada en Copa del Rey, después de haber ganado el fin de semana del inicio de temporada en División de Honor a la Amorebieta B. Pues ahora tiene esta oportunidad de hacer un buen partido el sábado a las 5 mañana, a las 5 en Fadura, la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Vamos a ver qué tal se le da frente a este Betis Valladolid, que es de la Primera División Regional de Castilla y León. Más cosas, cambiamos de balón y nos vamos al baloncesto. Ayer se jugaba la Euskal Copa en la Cesarre y Bilbao Basket estuvo ahí, pero no consiguió doblegar a Baskonia. 91-95 el resultado final de Bilbao Basket frente a Baskonia. Derrota a una semana vista de que estemos pensando en ACB y en que comience la liga. Una semana, por cierto, esta en la que veremos si se recupera o qué evolución tiene Basala Bagayoko, porque tiene una subluxación de su hombro derecho. La lesión va a requerir por ahora un tratamiento conservador y, según evolución, pues veremos el pronóstico en los próximos días o semanas. Próximo partido para Bilbao Basket pensando en Liga ACB, recordamos, 4 de octubre, Unicaja Bilbao Basket, primero en casa, 12 de octubre, Bilbao Basket San Pablo Burgos, será a las 6 de la tarde. Este fin de semana comienzan otros deportes, comienza por ejemplo la división de honor oro femenina, segunda categoría del balonmano femenino, con el Zuazo, que se va a enfrentar en casa al Handball Mislata. Pues en la Cesarre, partido mañana a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde, partido, primera jornada de división de honor oro femenina. En la liga de rugby, en la máxima categoría, el Guecho Rugby se va a enfrentar mañana a las 4 de la tarde en Fadura al Complutense Cisneros. Partido en rugby, primera jornada también de rugby femenino, en este caso en máxima categoría para las nuestras. En rugby, en élite masculina, ha comenzado ya la temporada. Estamos en la segunda jornada y en este caso, en esta segunda jornada de esta segunda categoría del rugby masculino, Guernica se enfrenta a Valencia, lo va a hacer a las 12 y media del domingo en el Polideportivo Urbieta, del domingo 12 y media, Guernica-Valencia. Ese es el partido para nuestros equipos. Más cosas, sí, claro, tenemos también, ya que estamos, pues recordamos la segunda B de fútbol sala, por ejemplo. Es la principal categoría en la que están los equipos más altos en Vizcaya. Estamos en la jornada 3 y van a jugar el Ochartabe a domicilio frente a San Juan. Lo va a hacer mañana a las 4. Y el Ciervena lo va a hacer también a domicilio frente a la Unión Deportiva Loeches. Y lo va a hacer mañana a las 7 de la tarde. Ahora mismo en la clasificación, la posición de nuestros equipos, pues todavía en una zona media de la tabla. 3 puntitos tiene en los 2 partidos disputados el Ciervena, esta novena plaza. Ochartabe un décimo, con un par de puntitos, o sea, con 3 puntos también en un par de jornadas. Muchos equipos todavía con 3 puntos ahí en esa zona media de la tabla, zona media de la clasificación. Así están las cosas, así está la cartelera para este fin de semana en los principales deportes de equipo, entre nuestros principales equipos participantes en todas las categorías de los principales deportes. Así que, aparte de que ya has escuchado antes en la pizarra de Quintana la participación de John Ram, añadimos otro deporte en la Ryder, como uno de los participantes en la máxima categoría del golf, en este caso, eso sí. Y nosotros queremos que participes tú también con nosotros, si quieres, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono de la Radio del Deporte, para que nos mandes tu mensaje, tu opinión, tu texto, tu audio, mejor audio, así te escuchamos. Venga, 696-036-196. Abierto para ti, abierto para que nos mandes lo que quieras a la Radio del Deporte, 696-036-196. Y también hoy habrá tiempo para porra, tiempo para abrir el resultado de cara al Villarreal Athletic de mañana. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues también tendremos tiempo para ello, claro que sí.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Y si lo has escuchado en podcast, también puedes opinar, claro que sí.
Apa, Radio Marca, muy buenas. Hoy escuché la tertulia y he de decir que el equipo ha venido muy fuera de forma. ¿Por qué? Porque siendo profesional y representando al Athletic, tienes que venir como un cuchillo desde el día uno. ¡Como un cuchillo! Como un cuchillo. No van en excusas de que hemos escuchado el otro día de no, es que Valverde le pone al Ñaki para que coja la forma. La forma la coges en tu casa. Y perdona por la expresión, porque el asunto me toca. No puede ser que estamos ya, que hayan pasado 5 partidos, no se han pasado, y que la forma no esté, que no esté cogida, o Valverde o los jugadores o quién coge ahí. Pero eso no puede llegar a darse. Tienen que estar como cuchillos desde el primer día. Vale, 2 semanas para coger el físico, vale, pero que no, que aquí pasa algo. Y Iñaki debería de sentarle un poquito al verde, si es un poco más, no sé, para hacerle pensar o no sé. Pero bueno, ahí está. Hay que apa Athletic y con 2 cojones para adelante. Apa ahí.
Bueno, con lo que sea, con todo ahí, a por todas. Bueno, pues en esas está el conjunto rojiblanco y en esas están nuestros oyentes, como este oyente que también después de escuchar el podcast, pues hacía una reflexión y nosotros que la recogemos, por supuesto, en el 696-036-196. El teléfono abierto para que nos mandéis vuestro mensaje de audio. Hemos empezado fuerte ahí con ese audio. Bueno, podemos seguir hasta más fuerte todavía, porque mira, te voy a contar una cosa que te va a interesar, sobre todo si eres el encargado de la lotería de tu equipo, de tu colegio o de algún grupo importante o de la empresa, por supuesto. Bueno, pues tienes con Loterías Arrandi la posibilidad de que te gestionen absolutamente todo. Si te ha tocado a ti ser el encargado de la lotería o si otros años has sido el encargado de la lotería y, bueno, pues te ha costado más, menos o no estás a gusto con la fórmula, Loterías Arrandi. Si eres un pequeño comercio, una gran empresa, van hasta tu negocio, van hasta tu lugar de trabajo, lo gestionan absolutamente todo y te dan las diferentes opciones que tienes. Participaciones, décimos, décimo virtual o incluso te habilitan la venta online en un apartado específico para ti, para tu empresa, dentro de la página web de buscatusuerte.com. Buscatusuerte.com, la página web de Loterías Arrandi. Esta Navidad, ya sabes, Loterías Arrandi, con Radio Marca Bilbao y con un número de teléfono para que te pongas en contacto con tu lotero de confianza. 944383649. 944383649. Si te es más fácil por WhatsApp, pues lo puedes hacer por WhatsApp al 699-21-5435. 699-21-5435. Loterías Arrandi y a triunfar, claro que sí.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Tenemos ya la tribuna del Athletic en su nombre propiamente dicho, aunque la tribuna del Athletic es todo este Directo Marca Bilbao de 1 a 3. Pero yo creo que para que tengáis más opciones también, los que estáis ahora mismo al otro lado del teléfono, y ya que en estos días en los que vamos a tener partidos en un lado y en otro, a una hora, a otra, un día y otro, pues podemos abrir un poquito de porra. 5 minutitos, ¿os parece? Y así podéis participar los que estáis ahora mismo ahí. 696-036-196, llamada de teléfono. Venga, que si no luego ya sé que nos liamos a hablar y solo tenemos por ahora a 43, bueno, solo, entre comillas, tenemos a 43 personas. Y ya sé que, claro, luego al final del programa estáis esperando y tal, y al final luego se queda mucha gente que no entra, pues no nos da tiempo, no nos da tiempo, es imposible meter a todos los que nos llamáis. Así que habilitamos ahora el teléfono, 696-036-196. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
José, de Erandio.
Venga, pues José desde Erandio, que ha llamado al 696-036-196 con la intención de llevarse un lote de bacalao Eguino, con su litro de aceite, sus lomos de bacalao, pimiento choricero, guindilla. Para eso, un resultado y un primer goleador, por si hay empates a resultado.
1-2. Gol de Guruceta.
Guruceta. Venga, perfecto. Gracias, Agur.
Gracias, Agur.
Bueno, pues ese es el primero de los que nos llama en el día de hoy, en esta tarde. Y aquí tenemos al segundo. Hola, ¿quién eres?
Alberto,
Oscar
de la Peña.
Oscar La Peña. Resultado
1-1, Yuri.
1-1, gol de Yuri Berchiche. Perfecto, gracias, Oscar.
A ti, Agur.
Agur, vamos con otra llamada. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres? Hola. Para ti. Si no me oyes, tengo que pasar al siguiente. No me oye, definitivamente no, ¿verdad? Vale. Venga, pues al siguiente.
Soy Sergio de Basauri.
Hombre, mira.
Sergio de Basauri.
Entra a tope. Hola, Sergio. Venga, pues Sergio.
Opa,
dime un...
Sí, oigo.
Sí, dime el resultado, Sergio. Sergio, escúchanos por el teléfono. No nos escuche por la radio, que nos vamos a volver locos.
Uno.
Sergio, resultado.
2-3.
Venga, ¿y el primer goleador de quién? Hola, Sergio.
Sí, 2-3, gol 2-3.
Sí, ¿gol de quién? El primero.
Gol de Ollán.
Venga, Ollán. Sancet. Venga, perfecto, apuntado queda, vale, ahí está. Y vamos ahí con un poco de retardo. Venga, hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Igor de San Ignacio.
Venga, sí, sí, venga, Igor de San Ignacio, ¿con qué resultado?
3-2, Vivian.
3-2, perder.
Sí.
Venga, perfecto, un gol de Vivian. Gracias, Agur.
Gracias, Agur.
696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Antonio.
Antonio, ¿desde dónde?
De Baracaldo.
Venga, desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Antonio?
0-0.
0-0, sin goles, por lo tanto. Venga, pues perfecto, apuntadito queda.
Gracias.
Gracias, Agur. Venga, pues aquí estamos con el teléfono abierto, con el 696-036-196, abierto para ti, abierto para que entre esta próxima llamada y nos diga el resultado del partido. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Aitor de Loyu.
Venga, pues Aitor desde Loyu, ¿con qué resultado?
Empate a uno.
¿Quién lo marca, el del Athletic?
Iñaki.
Iñaki, venga, pues perfecto, gracias Aitor.
Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto.
Hola.
José de Porto.
José de Porto. Venga,
sí.
¿Con qué resultado, José?
Empate a uno.
¿Quién marca el del Athletic?
Ollán, Ollán Sánchez.
Ah, bueno, pues vale, ¿eh? Si ya has visto el partido ya, pues perfecto, gracias. Agur. Lo dice ahí como, pues ¿quién va a marcar, no? Si no marca Ollán Sánchez, ¿quién va a marcar? Hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Jesús de San Ignacio.
Venga, pues Jesús desde San Ignacio, ¿con qué resultado?
1-2.
Primero de...
De Navarro.
Navarro, venga, pues apuntamos aquí a Robert Navarro. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Venga, un par de llamaditas más. Hola.
Ismael de Recalde.
Ismael desde Recalde. Venga, pues apunto Ismael de Recalde. ¿Con qué resultado, Ismael?
0-0.
Venga, 0-0, sin goles. Gracias, Ismael. Agur. Venga, vamos con la última llamada. Estamos en 43, nos vamos a 53. Y así, pues bueno, 10 llamaditas. Y luego ya metemos todas las que entren al final del programa. ¿Quién eres? Hola.
Radio, José desde Bilbao.
Venga, pues José desde Bilbao. ¿Con qué resultado, José?
Empate a 0.
Otro 0-0. Venga, perfecto. Gracias, José.
Agur.
Pues aquí lo dejamos. Suena el teléfono, pero lo vamos a dejar ya hasta después, ¿eh? Hasta que terminemos la tertulia, el debate, la opinión. Ahora sigue abierto el teléfono, pero el WhatsApp, ¿vale? 696-036-196, WhatsApp, para que nos mandes tus mensajes y nos mandes lo que quieras opinar sobre cómo está el Athletic, sobre cómo veis el partido de mañana. Ahora mensajes de audio o texto. Abrimos la mesa de debate y de tertulia. Josu Hernando, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Alasne Palacios, hola.
Hola.
Y Jonander Bustamante, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Venga, enseguida más gente todavía aquí en esta mesa. Es de las últimas porras, te diría que en general, incluso del año pasado, en la que más empates y derrotas del Athletic hay. No sé si estáis en esa misma clave, en esa misma, en ese mismo feeling. Aparte de moverme los micrófonos, la única que se ha mantenido bien ha sido Alasne. Yo tenía, o sea, colocado los micrófonos todo bien y han llegado aquí.
Los profes.
Han llegado aquí. Josu y Bustamante y han dicho...
Que el cable estaba bien.
Sí, yo pretendía que fuese más cómodo para vosotros, pero bueno, he visto que no. O sea, que vosotros a vuestro rollo no pasa nada. ¿Veis esta inquietud? ¿Percibís esta inquietud en vosotros mismos? La que tiene la gente
sí.
Estadísticamente por la porra.
Yo sí. Y mira que generalmente siempre intento, dentro de lo que cabe, ser optimista con el Athletic, pero bueno, al final ahora mismo estás en un momento un poco, pues bueno, que te ha hecho un poco dudar el equipo. Sí que es verdad que nos tiene mal acostumbrados este Athletic, porque yo creo que en estas dos últimas temporadas, pues al final creo que lo que se ha conseguido es algo que es pues muy bueno y nos ha mal acostumbrado. Ahora mismo estamos en un momento de, bueno, quizás de juego, de sensaciones que pues te hace un poco dudar, y luego encima pues teniendo en cuenta que mañana tienes un partido ante el que considero y creo que deberíamos considerar todos un rival directo por entrar en Europa o, y por qué no, luchar por esa cuarta plaza, pues bueno, vas a un escenario que es, pues bueno, complicado. Sí que es verdad que hace dos temporadas se ganó y la temporada pasada se empató ante un rival muy potente con un grandísimo entrenador que tuvimos la gran suerte de poder disfrutarle aquí también. Y sí que es verdad que, bueno, las sensaciones que a mí personalmente, pues bueno, me han dado en estos partidos, pues hombre, la verdad que te hace dudar un poco y también me hace ir un poco en la línea de en este caso, los oyentes, ¿no? Oye, firmo ahora mismo con sangre 0-1, pero hay que tener en cuenta el potencial del rival que tienes mañana enfrente, y creo que bueno, todo lo que sea no perder y sacar algo va a ser muy positivo, también sobre todo por revertir esas sensaciones que quizás tenemos todos.
¿Qué sensación tenéis vosotros? ¿Negativa o no?
Bueno, a ver, negativa igual del todo no, pero yo creo que el equipo no está dando buena imagen, no es lo que hemos visto el año pasado ni el anterior. Y tampoco creo que tenga que seguir por esta línea si lo que se quiere es estar en Europa siempre, tanto en Europa League como en Champions. O sea, creo que es que el juego y la forma física de momento no están. Sí que creo que, por ejemplo, Mikel Jaureguizar, pues creo que es uno de los que no ha bajado el rendimiento del año pasado y uno de los mejores ahora mismo.
Igual hasta lo ha subido y todo.
Claro, sí. Pero yo creo que no puede ser el único pues que pueda jugar a ese nivel, ni el que tenga que tirar del equipo, porque si no tiran todos, yo creo que va a ser muy difícil esta temporada seguir así y entrar en Europa al final de temporada.
Josu, ¿cómo lo ves?
Muy diferente. No firmo empate, pero no estoy preocupado. No estoy. De hecho, es que no estoy para nada preocupado. Estoy
hasta el punto de estar, de no ser neutro y estar confiado, porque claro.
A ver, sé que va a ser
neutralidad y luego puedes ir hacia confiado o hacia preocupado.
Yo
¿no?
sé que este va a ser un partido complicado, que el Atleti está atravesando un bache, pero yo creo que tenemos que analizar cada partido como una realidad. Bueno, como una realidad. El Alavés jugaste mal. El Arsenal competiste lo que pudiste, pero por ejemplo Mestalla me dio la impresión de que mientras estabas 11-11 fuiste muy superior. Yo tengo la impresión siempre de que cuando este equipo juega en los buenos, confío totalmente en este equipo. Cuando en la segunda parte contra el Girona salen los buenos, que parece que no se puede decir eso, pero salen los titulares, el equipo funciona. Entonces quiero creer esto. El problema lo tenemos cuando rotamos en exceso. Entonces, yo creo que el nivel de la liga, el Atleti va a estar en Europa sí o sí, pero bueno, va a haber baches, momentos más arriba, momentos más abajo, y volveremos a ganar dos o tres partidos seguidos y volveremos a perder otro par. Entonces, bueno, ni tan buenos como al principio. La primera tertulia que estuve aquí este año, ¿te acuerdas que aquí se hablaba de ganar la Liga? Y te decía, no, hombre, ¿cómo vamos a ganar la Liga? Ni tampoco, que me acuerdo que preguntaste, Alberto, ¿firmaríais ser cuarto, final de Copa y pasar de ronda en Champions? Y te dije, yo firmo ser sexto, o sea, eso mismo, pero siendo sexto te lo firmo. Yo creo que ese es el nivel en el que se tiene que mover el Atleti, que no compite la Liga, pero que tampoco es para estar preocupado.
Para la cuarta plaza sí.
Tiene que competir.
Hay que convertirla.
Sí, pero si quedas quinto o sexto y vas a Europa, lo importante es afianzarse en Europa. ¿Has visto el equipo que tiene el Villarreal? Es que se vende y ficha a tres similares al que vende y se gasta 30 en este, 20 en este tal. Y tiene dos delanteros lesionados, son Gerard Moreno y Ayoce, y tiene otros cuatro. Joder, pues es que
estaremos de acuerdo en que la Conference
no
da para lo que da, pero no,
o sea, Europa
League. No da ni da tanto económicamente, aunque tampoco la diferencia. Si pasas bastante en la Conference y en Europa League no avanzas mucho, sí se asemeja un poquito. Champions no llegas ni de casualidad.
No.
Pero
Europa League, o sea,
sobre todo también por imagen de los futbolistas, ¿no? Y todo esto, claro.
Es que al final el suelo del Athletic es la Champions. Pues, no, yo creo que es el techo. Nuestro suelo tiene que ser estar en Europa. Y si es Europa League, bien. Si es Conference, justito, regular. Si es Champions, súper bien, a disfrutar.
¿Qué momentos esos en los que estábamos mirando a ver si de rebote caía un puesto ahí para entrar en Conference?
A ver si empataba el Villarreal con no sé quién y luego cuando de repente encima pasaba ibas tú contra el Elche en casa y
la y pierdes.
Y pierdes,
efectivamente.
Pues bueno, pues mira, vamos a disfrutar del equipo que tenemos y...
A ver, sí que la realidad también es que el Atleti a estas alturas este año tiene los mismos puntos que tiene el año pasado, pero claro, las sensaciones son diferentes y más... teniendo en cuenta que este año caes derrotado ante equipos como, con todo el respeto del mundo, Alavés en casa y Valencia fuera. Que bueno, Valencia fuera, pues te puede pasar, pero Alavés en casa no debería haber pasado. Y la temporada pasada pierdes contra el Atlético de Madrid en casa y Barcelona fuera. Entonces, la temporada pasada el Atlético perdió ante equipos que precisamente compitieron en Champions League durante toda la temporada... porque creo que fueron cinco o seis derrotas, creo que fueron cinco, si no me equivoco, y fueron todo ante equipos que compitieron en Champions League, y ante los demás equipos el Atleti pues no perdió. En este caso, bueno, lo más negativo fue un empate, pero no perdía, y creo que el Atleti ahora mismo, este comienzo de temporada, pues ha perdido quizás esa solidez que el año pasado le caracterizó y que, bueno, que le demostró también ser un equipo pues efectivo, sólido y con oficio. Entonces, bueno, a ver, sí que está claro que son momentos, el fútbol son momentos, son rachas. Ahora pues parece que estamos de que no, pero mira, yo sí que es verdad que siempre soy de los que confío y creo que esto se va a revertir.
Y que luego el año pasado se hablaban de ganar, de equipo grande, de sin hacer muchas cosas, y es lo que está pasando, ha pasado ahora al principio. Yo estoy segura de que será una racha, pero también es verdad que también igual la afición y en general la gente esperaba algo más.
Hombre, con los jugadores que tienes, lo bueno que tiene el equipo, ¿no? Con la confianza que decía Josu, es que con los jugadores que tienes, hacer una mala temporada sería lo primero, sería una catástrofe, pero lo segundo sería difícil. O sea,
la catástrofe sería no entrar en Europa.
Sí, pero bueno, no sé,
por
si,
ejemplo,
hombre, económicamente
quedar octavo,
sería,
noveno
sería un problema
también.
Quedar octavo, noveno sería un problema para el reparto televisivo de la liga y por la falta de Europa. Pero al final tienes una serie de jugadores y de futbolistas y en determinadas posiciones. Joder, tienes a Simón, Vivian, Laporte,
Sancet,
Yuri,
Nico.
Yuri está un poquito bajando ya, pero bueno, Yuri...
Pero joder, sigue estando.
Sigue y ha sido un tío top en la banda izquierda. Tienes a Areso, que era uno de los jugadores de lateral derecho muy fichables en la Liga Española por cualquiera. De hecho, pues parece que al final hay un poco, supongo que también para generar esa necesidad de pagar las cláusulas, hablo del Atlético de Madrid, ¿no? De todo esto. Jaureguizar, bueno, pues igual hace dos años no era nadie. Ahora mismo Jaureguizar es un tipo que está llamando incluso a la puerta de la selección o de que cualquier equipo se fije en él. Ruiz de Galarreta, bueno, está igual bajito y tal, pero bueno, ahí está, pero sobre todo... Y las bandas, claro, lo que pasa es que tienen que estar bien, pero luego la parte de ataque, Berenguer, Robert Navarro, Ollán Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, son cinco que, madre mía, hombre, Guruceta y Maroán, pues no están igual ahí en esa...
La realidad también es que llevamos...
Es importante tener un delantero centro que marque goles, pero bueno, si no los sí. marca, pues tendrá que marcarlos los
y la falta
puntas.
De Nico Williams, ¿eh?
Joder.
A falta de Nico Williams llevamos cuatro partidos que el Atleti ofensivamente, bueno, pues no está...
Hay los datos rápidos. El Atleti con Nico y con Valverde ha ganado todo. Sin Nico y sin Valverde no ha ganado.
Efectivamente. Y también parece una tontería lo de Ernesto, pero cuatro partidos de sanción hace dos temporadas fueron dos y tampoco ganó esos dos partidos, ¿eh? O sea que me refiero a que, a ver, que al final son detalles, son
le queda
cosas.
El último ahora en la cerámica, ¿no? Ya ha cumplido
sí,
ya cumple
cuatro,
los cuatro.
El cuarto, sí, el cuarto es una cerámica, sí. Sí, es mañana. Bueno,
no, pero eran tres de sanción.
Cuatro.
No, cuatro.
Ah, qué barbaridad.
El que vuelve mañana es Padilla.
Es increíble.
El que vuelve mañana es Padilla.
Que ves a entrenadores como el Cholo que le dicen de todo al cuarto, al segundo, no sé qué, que a Valverde.
Bueno,
cuatro partidos.
Y Coque que va a agarrar del cuello, empujando del cuello. Que era el otro Marcos Llorente, ¿no? Que le mete un puñetazo.
Es increíble.
Para quitarse a un tío que le está agarrando, le mete, primero le intenta dar un codazo y luego le mete un puñetazo a la altura del estómago.
Increíble.
Y da igual.
Y es el Atlético, ¿eh? Porque antes se hablaba el Barça, el Real Madrid, ahora el Atlético está entrando también por ahí.
No sé, a mí eso sí que me pone nervioso. De hecho, estuve viendo el partido ese del Atlético de Madrid y me pone muy nervioso ver que... ¿La zona técnica para qué es?
No, depende del equipo.
Es que ¿para qué es la zona técnica?
Depende del equipo.
O sea, ¿para qué hacen es que es ridículo, ¿para qué ponen las cositas? ¿Para gastar pintura ahí en la zona técnica?
Para que quede más bonito.
Pero no tiene porque
hay más rayas.
No tiene ningún sentido.
Pero hace tiempo que no.
Molestan a veces al juez de línea, el cuarto árbitro está todo el rato, ponte un poquito... ¿Qué más da? Pero si se meten hasta dentro del campo.
Pero hace tiempo que ya no vale para nada, ¿eh? O sea... Creo que no es una cosa de ahora, o sea, desde hace tiempo. Y luego que a algunos se les permite y a otros no. Que Valverde lo hizo mal y que dijo cosas que no tenía que decir, pues sí. Pero yo creo que hay otros entrenadores mucho peores y a esos entrenadores rara vez se les sanciona.
No tiene nada que ver. Valverde además tiene una trayectoria...
Sí, total.
...que está muy alejada de eso. Y sin embargo hay otros entrenadores que tienen una trayectoria completamente... cercana al insulto, al desprecio, a las malas formas, y aún así
cuanto más protestes, menos te sancionan, ¿es así? Sobre todo si eres de los equipos grandes. Díselo, ¿te acuerdas de Xavi en el Barça?
¿No te da la sensación de que tú que eres profesor, como dices, como al buen alumno que, joder, si falla un día parece que
se le exige,
le dices, oye, ¿qué pasa?
Sí, sí.
Y al malo, que es un baldarra, le premias un día que se porta bien, le dices, joder, maravilloso. Es que coño, y el que está portándose bien todo el tiempo, ¿qué pasa?
Qué triste, o sea, pero es cierto, ¿eh?
Expectativas.
A ese en el momento en el que le das el premio del portarte bien cuando te estás portando mal todo el tiempo, y sin embargo, el que se porta bien todo el tiempo le penaliza si un día no se porta bien, pero bueno. Paco Prieto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Paco es de los que se porta mal siempre, entonces el día en el que llega...
A la hora, no sé.
Paco, viene para la comida.
Paco, ha venido bien.
No, está bien.
Yo vengo más o menos a la misma hora, porque hay gente que trabajamos.
Nosotros hacemos
radio y poco más y tal. Entonces depende que consiga aparcar enseguida o no.
Llega bien siempre.
Hace radio y poco más.
Porque además Paco es de los que seguro que está... muy en contra de que Valverde tenga que cumplir todavía un partido de sanción más, esos cuatro que le pusieron.
Si no han admitido el recurso, o sea, si es claro. Que lo presentaron, pues ya está, supongo que bueno, es lo que marca el reglamento, ¿no?
Sí. ¿Qué se parece luego?
¿Qué se van a perdonar? ¿Porque es Ernesto Valverde? ¿Porque estuvo en el Barça?
¿Cómo hacen a los otros?
Lo que es increíble, para empezar es increíble que le expulsen, porque tú ves a Xavi cuando se protestaba todo, ves a Simeone, protesta todo, ves a... bueno, Xavi Alonso no es ese estilo,
no,
pero hay otros entrenadores que protestan todo. Y Valverde no es especialmente protestón, ¿no?
Bueno, pero por protestar no creo que le hayan sancionado cuatro partidos, solamente por eso, ¿eh?
El acta, bueno,
los dos partidos recoge ciertos aplausos, adjetivos,
los dos partidos es por la expulsión primera, y luego los dos siguientes son por la reacción tras la expulsión.
Sí, aspavientos, aplausos, etcétera.
¿Habéis visto a Cholo? De verdad me estáis diciendo. O sea, ¿habéis visto un partido de Cholo en el área técnico? Que es técnico que se da la vuelta, hace gestos, se enfrenta con un aficionado del Liverpool. Es que estamos viendo que no es la justicia igual para todos.
Que por cierto, ¿cuánto le metieron? No, ¿O cuánto le han metido?
Yo creo que no tiene sanción todavía.
La UEFA va muy tranquila, hombre.
Joder,
pero no le expulsaron.
Le expulsaron. Pero da igual, que aquí en España le hemos visto al Cholo darse la vuelta y compartir con el público y hacer de todo. Y da igual. Y es así.
Se está echando de menos, ¿no? ¿Estáis echando de menos a Valverde en el banquillo? ¿Creéis que los jugadores lo están echando de menos también o va por otro lado el tema?
No, yo creo que el Atleti está para tirarlo al desguace en estos momentos, este principio de temporada. O sea, yo no sé qué planteamiento, qué planificación habrán hecho, si de cara a la recta final, pero vamos, yo pocas veces he visto tan mal al Atleti como lo estoy viendo. Os venía escuchando y que hablabais del pesimismo de la gente, pues no. Normal.
Pocas veces lo he visto tan mal en los últimos tres años.
En los últimos años, exactamente.
En los
últimos años. Antes había tenido épocas muy deprimentes.
Estamos hablando de un margen temporal de dos años.
Muy deprimentes ha tenido épocas, sí.
Sí. Es que en dos años con Valverde, no sé si hemos enlazado tres derrotas seguidas alguna vez, es verdad.
Hace dos años y medio.
Fíjate, en los últimos dos entonces no. pues bueno, nos estamos muy bien acostumbrados.
Venimos de buenas sensaciones permanentes y de que después de un mal partido, además el Athletic, si hacía un mal partido, sabías que el siguiente lo hacía bueno, que esa es una cosa que también estas dos temporadas ha sido muy así, ¿no? Que cuando había un mal partido, un mal resultado, una sensación mala, luego no te duraba. Ahora, claro, estamos absolutamente estamos descolocados, ¿no? Porque dura
la sensación. El Atlético de antes lo vimos en el partido frente al Girona. Primera parte para llorar, segunda parte con la gente,
con los buenos.
Con los buenos, con la unidad A, con el equipo titular, llámalo como quieras. Aquí hay equipo titular y hay suplentes.
Exacto.
Y ya está, y no nos engañemos, a que no les guste a los técnicos es lo que hay. Y si no, luego hay que mirar el número de minutos que hacen cada año y
total.
Tal. Y entonces, o sea, viendo la primera parte frente al Girona, supongo que la gente se llevaría las manos a la cabeza.
Hombre, hubo hasta algún pito. O sea,
Pues mira, yo ahí sí que eché de menos a Valverde. Me estaba fijando mucho
en Jonas. ¿Pero que Valverde le habría cambiado si hubiera estado en el banquillo?
No sé si le habría cambiado, pero me estaba fijando mucho en Jonas Piazza, al que le respeto muchísimo profesionalmente y ojalá esté toda la vida de segundo en el Athletic, pero eché de menos unos gritos, un par de gritos. Tú ves a Valverde normalmente, se pega unos mosqueos.
Sí, pero es gestual, pero sí. No es de gritar.
Pero no es de gritar tampoco.
No es de gritar, no. Es
bueno,
gestual.
Bueno, preguntas.
Y sería muy interesante que una.
Solo al lateral más cercano.
Sí, bueno, pero bueno, eso todos los equipos.
Yo creo que es mucho más tranquilo, es otro estilo. De hecho, él suele comentar
mucho
que
más.
Le resulta gracioso cuando Valverde se entra en efervescencia y. Yo sí que eché de menos un poco de un toque, incluso un cambio. ¿Por qué no podemos hacer un cambio al minuto 30 y si señalas a un jugador? Pues como hacía Mendilibar. Es que el partido estaba para hacer uno o dos cambios
bueno,
al minuto 30.
Señalaste a cuatro.
Señalaste
a cuatro en el
descanso. Sí, pero ¿por qué esperas al descanso? ¿Por qué no sacas a...?
Mendy te sacaba la escopeta.
¿Sí?
Te sacaba la escopeta y apuntaba y disparaba.
En el minuto 30, para el partido que se estaba dando, me hubiese parecido injusto señalar a alguien, porque ¿a quién señalas? ¿De quién era culpa?
Tendrías que señalar a varios.
Pues tres o cuatro, pero ya, un cambio no. Tendrías que haber hecho cuatro en el minuto 30.
Pero podemos empezar, empezar uno a uno, si quieres.
Pero los cuatro cambios ya han quedado señalados.
Tú dices, joder,
claro,
hacer un cambio.
Cuando nunca haces
hacer un cambio en el minuto 30.
Sí, pero
el
resto,
¿a quién le cambias?
Pues a Adama Boiro. Primero, no estaba en el partido.
Y Adama
es un chaval.
Es un chaval y le pegas un guarrazo así. A la venga, toma.
No estaba en el partido.
Sí, pero es un chaval que tampoco le están dando minutos y que luego quieren que dé el máximo. Pues si tú tampoco le das minutos, acaba de aparecer. O sea, acaba de aparecer porque hasta en los primeros partidos.
Joder, titular de la nada
ni se lo esperaba.
A titular frente al Arsenal.
Por eso te digo, ni estaba ni se lo esperaba.
Ahí hizo un partido.
Bastante.
Hizo un buen partido, pero luego tuvo que esperar que todos los partidos vayan a ser iguales porque no ha tenido casi minutos.
Hizo un buen partido de la primera parte frente
al Arsenal.
Sí, no, totalmente.
Borrosabel, exactamente.
Lo mismo.
Paredes de central derecho, estaba que no sabía dónde estaba, si estaba en San Mamés o en el Bernabéu.
Sí, pero si Paredes sigue siendo de lo mejor del equipo.
Sí, bien, pero Laporte está al ritmo que está, al del tren de la Robla y con muchas paradas. O sea, seguimos para adelante.
Sí, no, pero. Bueno,
Verga sigue sin poder dormir, da la sensación, porque el niño no le deja, o la niña, o sea, no sé.
Bueno, ha tenido algún
partido. Seguimos para adelante.
Ha tenido algún partido, bueno, pero Verga, por ejemplo, tuvo un partido muy malo. Ya no le puedes.
Pero es que entonces, si llegamos a hacer todos los cambios en el minuto 30.
No, pero que a veces.
Porque todos los que hemos dicho habría que cambiarlos, hemos dicho.
No, pero.
Y ya
no
te digo quitar a uno.
Pero
a uno.
Es, ya, pero yo sujo.
Pero
a que le quitas.
Que es que el equipo es para
le quitas y le dices, no, la culpa de lo que está pasando es tuya.
Ya, le estás fusilando.
Lo hacen muchos entrenadores, pero que el resto es pabile. Hay, o
pero
pegas
que el resto
unos gritos,
que va a espabilar porque quita a Dama, por ejemplo.
Mira, yo cuando.
Además, yo no quitaría a Dama, porque a Dama es que te lo puedes cargar. O sea, creo que decir. O sea. Hemos visto laterales en San Mamés que encima están muy cerquita de la banda, que han tenido personalidad de poder con críticas, pero no todos pueden con las críticas. Y señalar de esa manera tan clara a un tío que te ha sostenido de la nada el partido frente al Arsenal hasta que le dio el físico,
ya.
Lo que yo eché de menos que subiese.
Le encararon dos veces que se cayó al suelo directamente solo. O sea, no estaba en el partido, se resbalaba solo y se caía. O sea, no. Cada vez que le buscaban era un peligro constante y no quiero personalizar en él porque Gorosabel estuvo hasta peor. Y te puedes.
¿Por qué no cambias a Gorosabel en
también,
vez de
Adama? Lo que quieras. Pero haz algo.
¿Y por qué no cambias a Iñaki Williams en vez de Adama o Gorosabel?
Pues porque esperas. Que tristemente que Iñaki
tiene
algo más.
Tiene tres y las tira la
mitad. Pero entonces también esperas que pueda entrar.
Iñaki Williams no lo va a cambiar.
Ya sé que no lo va a cambiar porque irá en el contrato del hermano, pero no sé, me da la. Es una forma de.
No creo.
No, a ver, no escrito, evidentemente, pero. O sea, en fin,
Yo digo que hay que, esa primera parte no puedes
está,
tirarla a la
está
basura.
Infame, permíteme la expresión, Iñaki Williams en este principio de temporada.
Sí, sí.
Si se mosquea, que se mosquee. O sea, es lo que opino y aquí me traen para opinar.
Está ya mal, está mal.
A mí me parece que está infame. O sea, da mucha voluntad, pero en el fútbol profesional no vale con la voluntad. Hay que poner algo más.
Pues yo creo que hoy en día hay muchos que están... que no están, ¿eh? O sea,
el problema es cómo recuperarles, ¿no? Porque, sí, claro, parece que...
Son casos diferentes.
Todos... Estamos en octubre ya, y todavía ya esperamos que... empezar a recuperar ahora.
Iñaki,
ya
es el
empezamos.
Más, Iñaki es el más preocupante.
Y a la siguiente argumentación, ¿qué va a ser? Bueno, es que somos un equipo cantera, hay que darles tiempo, no sé.
No, no, eso...
Pero
no,
que aquí
eso,
las jornadas van pasando.
Eso,
o sea...
no, eso no vale en el momento en el que tú tienes, como hemos dicho antes, una serie de futbolistas, algunos mejor pagados que otros, pero que están en un nivel económico... bueno, pues que el límite salarial, por ejemplo, del Athletic, que no sé si llegará, pero bueno, no. En este caso no llega, pero cuidado, que se han hecho movimientos entretenidos. Tiene un límite salarial que, ¿cuál era? El
120.
El quinto, ¿no? Pero digo, el quinto sí. Me parece que era, de la liga. Y... hay gente cobrando pasta y teniendo un estatus y teniendo unas presencias internacionales. Toda esa gente tiene que dar un paso al frente. Eso es así. O sea,
pero alguno no ha estado, ahora mismo no ha estado ni está.
Pero el problema es ese, ¿cómo lo recuperas? Porque, por ejemplo, eso, que era lo que iba. Ya hemos dado por hecho que será así. Pero hemos dado por hecho que a Iñaki Williams se le recupera a base de partidos. No sé muy bien por qué, pero que da la sensación de que... No sé, yo creo pero que es comúnmente
es verdad,
comúnmente
es verdad,
aceptado
el aire, ¿no?
Comúnmente aceptado que Iñaki Williams es que tiene que jugar porque es un tío que a base de cansarse y cansarse y cansarse acaba cogiendo su mejor forma.
Eso es.
Pues que haga maratones.
Pero eso, mira,
que haga maratones y se cansa antes, ¿no? Ya está. Es que antes me de parece
los,
un argumento
de los partidos, ¿no?
A mí ponme que necesito jugar
partidos antes de los partidos, ¿no? Que vaya.
Vamos, sí, vamos, es que me parece una argumentación simplemente no está y a su falta de pericia de resto de su carrera deportiva le une esa falta de fondo físico.
Pero en el Atlético ha pasado varias veces, ¿eh? Porque Iker Muniain también cuando no estaba ahí estaba
pero
en el campo también.
Pero que mal de muchos consuelo de gilipollas. Permite la presión, o sea, o de
no,
bobos.
No, y,
o sea,
y de
no
acuerdo,
sé,
pero me refiero que en el Atleti ha pasado, y no es la primera vez que pasa, y no parece que vaya a ser un jugador que le vayan a sacar.
No, pues de, evidentemente el que manda ahí, el que sabe lo que las decisiones que toma y las asume es Valverde. O sea,
el que va a entrar por Iñaki, Iñaki está muy mal, pero si el que va a entrar por Iñaki y
es Serrano, así,
va a volver no sé. A hacer, va a jugar como un juvenil, pues bueno, pues prefiero al que juega como un adulto, por lo menos.
¿Por qué va a jugar como un juvenil?
Pues está ahí atrás que le estáis haciendo aquí a todo el mundo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Nico Serrano?
A veces sacas a gente que no va al choque, por ejemplo. No va al choque.
No va al choque, ya sabes dónde acabarás.
Pues y aquí estará mal, pero se va a partir la cara. Y ya sé que le veo que está muy mal, sí. Pero sabes que choca,
no se esconde,
que pelea, que no se esconde. Y está muy mal, insisto. Es el que peor está en función del nivel que debería dar.
Que peor
no sería. Iñaki sin físico...
Sánchez con la calidad que tiene.
Sí, pero Sánchez tiene un atenuante que no ha hecho pretemporada por el esguince de rodilla y se le nota. Está lento, pero es que Iñaki debería estar bien.
Sánchez, de todas maneras. Hombre, Sánchez sí, para los giros.
Se nota.
Pero,
se le ve torpe.
Pero a Iñaki se le nota especialmente, yo creo que bastante más que a Sánchez. O sea, Sánchez, como tiene una calidad en corto también buena, o sea, obviamente cuando tiene espacio es mejor todavía, ¿no? Pero en corto tiene cierta calidad. Iñaki, si no tiene el físico, es que además yo creo que hasta en corto, que nunca ha sido lo mejor que tiene, ni mucho menos, se le nubla.
Es que al final la característica principal de Iñaki el año pasado y el anterior se notaba, ¿no? Que cuando tú le dabas un balón al espacio y te corría, pues era donde te podía generar el peligro. Y ahora mismo, bueno, pues estos últimos partidos, y en vez de haber aprovechado esa característica suya, le empiezas a dar balones al pie y no da pie con bolo, pues pasa lo que pasa.
Os dais cuenta, daros cuenta de un detalle. En un partido anteriormente, hace tres temporadas, por ejemplo, igual se daban cuatro o cinco balones largos a Iñaki, vamos a poner cuatro o cinco. Ahora para que le den uno...
Y también,
oye, porque no
es verdad,
porque
pero
no
está,
antes ganaba siempre.
Y está,
ahora
y está
no
influyendo dos cosas. Una, que los rivales con los que hemos perdido se han cerrado atrás todos, no ha habido huecos, pues no has ido ganando, no has tenido opción de contragolpear, entonces has jugado contra rivales replegados. O sea, Iñaki sufre. Dos, que Iñaki ha jugado mucho de delantero, y es la campaña de Alberto de hace muchos años, que estoy totalmente en su barco, que Iñaki no es buen delantero.
Claro.
Es buen extremo derecho.
Es que no es delantero.
No es, juega
no
muy
es
mal.
No bueno, centro. Es que no
eso
es.
Eso lo iba diciendo aquí Alberto muchos años, y es totalmente. Cada vez que juega delantero es un desastre.
Eso es de
y es muy buen extremo derecho, muy muy bueno, si llega a su nivel. Y luego el tercer factor, yo creo que le influye mucho, es que cuando está Nico, Nico absorbe mucha defensa, luego el giro se vuelca al lado de Iñaki y Iñaki encuentra hueco. Cuando
claro,
no
claro.
hay esa amenaza por la izquierda, le hacen un 2 contra 1 a Iñaki y se la apagan los
focos. Ese factor que se nota que no está.
Conclusión, nuestro juego depende de que juegue Nico.
Bueno, Berenguer también pues ahí, está bien.
Sí, dependemos de un jugador.
Puede haber cierta...
Para los entrenadores contrarios, ideal.
Pero es que es así de triste, es que al final claro, es un jugador que... Pues que te arrastra jugadores, que te lleva dos o tres jugadores y que al final te generan los espacios para que tienen que aprovechar los demás
grave,
compañeros.
¿Es tan entonces? Grave la Nico dependencia o es porque Sancet tampoco está en condiciones? Porque si solo estuviese Nico ahora mismo y Nico pudiese estar en condiciones...
Y Sancet en condiciones.
Ya, no, no, pero digo, ahora tú pones a Nico. Que tiene que estar bien, ¿eh? Porque claro, tú pones a Nico ahora y no se va... No,
Nico va a tener a dos siempre encima.
Sí, no, Nico solo con estar... te cambia el partido.
Dos, claro. Y depende del equipo más.
Pues estar, pero
se
tiene que ir.
Con no estar cojo, Nico, es que a Nico ya te le marcan de una manera diferente, o sea, se nota muchísimo. Nico es una amenaza constante.
Enseguida en teoría ya va a estar, aunque sea para unos minutos.
Bueno, ya veremos.
No se preocupe de la fuente, que lo tenemos para el próximo parón ya preparado.
El parón está preparado. Sí, cuidado con eso también, ¿eh?
Tiene toda la pinta. Pero yo creo que para este partido no.
No, no, para yo para este, para este no creo. Para el siguiente puede que sí.
Dortmund puede viajar quizás a Dortmund.
Mallorca.
Y suerte que tenemos al señor Alex Berenguer, que es un jugadorazo como la copa de un pino y cada vez que sale lo demuestra.
En cualquier posición, además.
Eso es.
Sí, pero a mí me da Berenguer, me da la sensación que es el soldado que se va solo. Y hasta que le dan y cae, ya está a punto. Mientras no le dan y no cae, mientras no le quitan
si
el balón,
genera
lo
una
que
falta,
sea,
si genera una falta, ni tan mal.
Bueno, sí,
no tiene la capacidad igual de Nico de arrastrarte a dos o tres rivales con él, pero todo lo que te genera y todo lo que te da, sobre todo, y al final lleva demostrándolo ya mucho tiempo, es que es uno de los jugadores más regulares de la plantilla del Athletic.
Es que no todos están mal. Hay al dos que están mal o varios que están mal, pero Berenguer está bien, Jaureguizar está bien, Galarreta con cuentagotas porque se lesiona, pero está muy bien. No, bueno, tienes unos
Paredes
cuantos.
Yo creo que menos. Paredes igual en el último partido que estuvo...
Paredes ha jugado todo, ¿eh?
Pues
Paredes
ha jugado bien hasta ahora, muy
pero
bien.
Pero muy bien.
Pero
comparado con la temporada
Paredes
pasada...
está bien.
Con la sobresaturación de partidos suele tener problemas musculares, ¿eh?
Sí. Pero bueno,
y de, repito,
ahora vuelve Vivian.
De momento, o sea, ahora vuelve Vivian, ¿vale? Pero de momento Laporte, porque tenemos a Laporte, Paredes y Vivian.
Que de momento sin estar inscrito en Champions.
Y sin estar inscrito en
que
Champions,
por cierto, que a ver vuelve si Vivian y tendrá que jugar un Vivian Laporte.
Sí.
O sea que.
Y Paredes que descanse de cara a Dortmund.
Paredes de cara a Dortmund para jugar con un
calendario, ¿eh?
Vivian, con
no
un Vivian Paredes.
Jugar a Champions.
Sí.
Pues ya está, eso
nos ha hecho mucho daño la baja de Prados. También se infravalora y Prados te da un relevo de una calidad tremenda en el medio.
Esa es la principal baja. Ese es uno de los cambios que, por ejemplo, para morder y para presionar y para todo, al final. El ritmo del Athletic depende mucho de Mikel Jaureguizar, depende de Rudi Galarreta, claro,
y de Prado.
Pero depende de Prados, porque al final tú pones a Vesga acompañando a cualquiera de los dos y Vesga te va a dar otras cosas, pero no te va a dar ese ritmo, esa intensidad en la presión que te puede dar Prados y que al final acaba contagiando al resto del equipo. La forma de jugar del Athletic... más lenta, ¿no? Porque no tenéis esa sensación de que juega más lento.
Menos rock
este
and roll.
Año. Sí, ¿no? Sí. Blues.
Sí.
Más cansancio, faltan jugadores. Pero bueno, es verdad que no tenemos un sustituto. Yo el que más cercano puedo ver para lo que hace Prados puede ser Unai Gómez, más que Vesga, pero tampoco...
Pero Unai Gómez tiene tendencia a ponerlo de extremo.
Sí, eso es.
Que podía jugar ahí, porque ha jugado ahí, pero bueno.
Era su posición.
No, pero
claro,
igual no, o sea, algo verá, que
preocupó
no.
Preocupó mucho también los minutos de Rego en Valencia, me pareció muy muy lento, que todavía le falta, es joven. Entonces sí que ahí tenemos un poco una deficiencia, porque a Galarreta no te aguanta.
El error del segundo gol también le marca, ¿eh? O sea, que me refiero que ahí mostró bastante pasividad, sobre todo a la hora de defender, ¿eh?
Y sabes que Prados es un tío que va y...
¿Y el primero de Valencia no hablas?
No, segundo.
No, y del primero de Valencia no hablas.
Ya dije que es el error más clamoroso que ha cometido el Atleti en mucho tiempo.
¿Y quién?
Sobre todo, Iñaki Williams.
No, Iñaki está...
Iñaki estaba en la corta.
La marca es de Areso. Iñaki está posicionado.
Pero Iñaki tiene que ir a atacar el balón y Iñaki no ataca
el
balón.
Y no esperar.
Ya, sí, pero
el dos, se la comen los dos.
El fallo grave.
Areso y él, ¿eh?
¿Y dónde
pero prefiero que más para
¿dónde
mí
estás,
para...
¿Marca dónde
a
está?
A mí me preocupa más que no va a atacar el balón.
Exactamente.
O sea, porque tú puedes perder la marca,
el balón
puede
para
pasar cosas, pero te pasa casi
como un cohete al lado.
Y no va a ningún lado.
Eso tácticamente,
o sea, balón que viene a tu altura.
Es más fallo del que no se desentiende de su marca, que, o sea, del que espera posicionalmente. Si Iñaki tenía que haber atacado, pero el otro es que no Areso no está ni cerca, es que Areso no va.
Hombre, yo ahí reparto un poquito.
Porque,
yo también reparto, porque se ve a dónde va.
Depende cómo defiendan. Igual
se ve a dónde va el balón. Personas, desde poco, que sale el balón,
no lo tengo,
se
pero
ve
si
a dónde va
lado,
el balón.
No sé.
Hombre, pero que se da va. Igual que si tú tienes al lado a uno, aunque no sea de tu zona, ni de tu marca, ni de nada, tienes que atacar.
Tienes que atacar, está claro que sí.
O sea, hombre, eso lo que puede ser es revisable en vídeo por parte de los equipos rivales, para que si sale un centro de saque de esquina que va corto, por ejemplo, le pueden enseñar, mira, Iñaki Williams la va a esperar a la corta, quieto.
No, pero
si alguien se adelanta,
para mí es una jugada estrategia del Valencia, ¿eh? O sea, yo te la meto al primer palo, o sea, sí. Ahí va a la altura que iba. ¿O qué crees que el delantero, Santa María era, ¿no?
Sí.
El delantero adivina, este le va a sacar mal, no la va a sacar atrás y, sí. Hombre, y voy a ir yo ahí de cabeza. Ver,
desde que sale el balón se ve dónde va a ir la bola. ¿Eh?
Sí, ah, pero que o sea, si, tiempo
si,
a reaccionar,
te dedicas al fútbol, si te dedicas al fútbol, en el momento en el que se mueve la bola un metro en el aire, ya ves hacia dónde va y sobre todo hacia dónde no va.
Sí, pero eso es una,
aunque
eso
sea una jugada
en el partido es una
un
décima
poco más.
Es una décima, claro. De segundo en el partido lo vemos en repetición, el momento que saca tú ves que te viene, pero es una décima, es una decisión, sí, que está lento Iñaki
desde que está el balón a mitad de que recorrido, sí. Hasta el primer palo
que no te da
tiempo le da
si
tiempo,
ya te ha ganado la carrera, tienes que, por lo menos tiene que llegar.
Ah, no digo al delantero, ¿eh? Sí. No estoy diciendo al delantero
lo sabe.
Lo está viendo que va por la mitad de aunque
y el delantero
aunque
lo sabe.
No sea una jugada ensayada.
Hombre,
yo creo que
y también conoces a tus
que sí,
compañeros.
Hombre, el delantero sabe cuál es la jugada, lo que tienen que hacer los dos que no van ahí es ir a empatar, que se llama, y tienes que ir a molestar. Lo que no puede ser es que remate totalmente solo. Tienes que pedir por lo menos que le cueste, que no te remate solo. Pero yo creo que el Atleti estaba fuera desde la roja. Me parece que la cabeza
iba ya roja.
Esa es otra. Yo no entro a discutir la roja, sí o no, lo que sea. O sea, que te echen un compañero, que te echen a un jugador y te vayas del partido, pues eso habla también mucho, dice también mucho de,
hombre,
de la psicología, de la cabeza, de la personalidad, del, no sé, del arraigo, llamarle lo que queráis de alguno. O sea, que no sé. Pues bueno, estás con uno menos. ¿Cuánta gente ha aguantado
no
minutos
sabe,
y minutos?
No
y
sabe
minutos?
El Atleti jugar así, ¿eh? Ni con uno menos, ni siquiera que a veces
con uno más. Ni con uno más.
Pero yo creo que lo que se vio, como se vio en otros partidos, es en el Sevilla, por ejemplo, el principio de la segunda parte y tal. Tuvimos la potra de marcar el 3-2, pero nos levantaron un 2-0. Es el Atleti renqueante en defensa, que parece una verbena en defensa que hemos visto en pretemporada.
Bueno, sí, pero también antes de...
Todos estamos pensando en la temporada pasada, pero lo precedente, lo más cercano es lo que hemos visto en pretemporada.
Pero la pretemporada muchas veces no dice gran cosa.
Está diciendo que el Sevilla te puede remontar. Y de que el Sevilla te
que
puede
el
remontar.
Año pasado no fue muy bueno.
Pero no nos hacían goles que parecíamos, nos entraban por todos los lados. Frente al Girona, las dos laterales eran dos autopistas.
La seguridad defensiva no es la misma.
Pero estamos en un momento también que todo lo que te tiran entra. El Girona tiene dos. El Alavés no tira. Es un centro. Es que no es
la suerte también.
Es mal, ahí, no, es ese momento que le sale un tiro a la escuadra, pero no es que te está, el Sevilla te llegaron mucho, eso está claro. El Rayo te llegó una o dos veces. El Betis poca cosa.
Pero si olvídate los goles, es que te
lleguen. Tú has ido a los goles.
Pero es que te lleguen, me refiero.
Vale,
o sea, si te llegan mucho.
Vale, pero ¿qué partido te han llegado mucho?
¿Eh?
¿Cuántos partidos te han llegado mucho?
El Sevilla en la segunda parte, vale. Te llegó unas cuantas. El Rayo Vallecano tuvo alguna.
No.
O sea...
El Rayo Vallecano tuvo cero tiros a puerta.
Tuvo
una de frutos en la segunda parte.
Nosotros también llegamos.
Pero bueno, pero
tiramos,
si quieres ir a los datos, vamos a los datos.
Y a puerta
¿qué partido
tiramos
te
una o dos.
¿Qué partido te llega mucho?
El Arsenal.
Pero llegar es llegar. Te salga fuera o vaya a puerta.
Bueno, en la segunda más.
Estás diciendo
llegar
que le llegan mucho.
Llegar es llegar. Otra cosa, tiro, vaya a puerta o vaya fuera.
Vale, ¿cuánto te llega? ¿Qué partido te han llegado mucho?
Pues yo creo que Sevilla. Espérate, estoy
vale, sí,
que
Sevilla,
memoria,
sí.
Mi memoria es como la que es.
El Sevilla
la segunda parte.
En la que el Atlético con 0-2 da un larguero Nico Williams. Que era el 3-0, perdón. Sí, sí. Y luego te llega mucho.
¿Y el Sevilla no tuvo 4 o 5 oportunidades?
Sí.
¿Aparte los dos goles?
Sí.
Pues ya está. Pues
venga, más, pero dime más partidos que nos hayan llegado mucho.
7-3 payos o 3-7.
Pero vale. La sensación sí es,
el,
sí es
el,
de menos.
El Girona la primera parte nos dio un baño.
¿Y cuántas veces llegó? El tiro llegó. Previo al gol y el del gol. Sí.
Pues no sé si hay alguna más, pero bueno.
Otra vez te vengo con todas esas estadísticas, no tengo ningún problema, pero vamos, yo lo estoy haciendo de memoria.
Aquí tienes 4 más de memoria. ¿Cuántas veces más llegó el Girona?
Pero yo ¿tú no crees, Josu, de todas maneras, que la sensación del Athletic...
No, yo no tuvo más.
Pero la sensación del Athletic en general en este inicio de campaña con respecto a su seguridad defensiva, ya no voy a decir de la pegada, pero la sensación es de que juega más lento y obviamente está en una posición en la tabla tremenda ahora mismo, sexta plaza, está perfecto, bien. Pero la sensación... Y yo creo que es el momento, es el punto de inflexión. Mira, ayer lo mirábamos un poco cuando empezó, que también que si empezó un poquito el Athletic igual, los mismos resultados, que empezó renqueante y luego acabó moviéndose, o sea, en otros parámetros de presión y de juego y de todo. Y empezó más o menos en esta jornada. Ya vamos, me parece, con una de retardo, pero si no, bueno, venga, en esta. Tiene que empezar.
Y empezó.
Y empezó. Vamos a ver si en esta lo hace también. Pero ahora mismo, viendo hacia atrás, tú no tienes esa sensación de
la defensiva,
lento.
No. Lento, sí.
Lento, menos pegada.
Menos pegada también.
¿Y menos contundencia defensiva?
Sí.
La de menos defensiva, no. Tengo la impresión de que la una o dos que te llegan por partido, y esto me ha pasado más veces, no solo este año, que de repente son imparables. Y dices, joder, ¿es algo achacable a Simón? Pues poca cosa. Estás llegando, te meten buenos goles, tal, pero no veo que nos lleguen como una verbena, como fue el partido que decías, si es verdad, el de Sevilla. Fue una cosa tremenda, que la segunda parte pudo ponerse 2-4 el partido. Pero a partir de ahí no he tenido esa sensación en ningún momento. Ni siquiera contra el Arsenal he tenido esa impresión. Sí que es verdad que veo el equipo lento y veo una falta de gol que este último año ya no la habíamos olvidado. Y una falta de delantero centro fiable.
Vosotros como lo veis así un poco, o sea, que yo creo que es más o menos la opinión generalizada de la gente, más lento, menos pegada y menos contundencia, o no, o libráis alguna de las tres.
Yo creo que sobre todo es en el último tramo del campo, que cuando llegan, ahora no hay efectividad, pues los delanteros que tampoco vamos a decir que fiables están siendo, pero yo creo que el año pasado o el primer año de Guruceta pues era otra cosa, o por lo menos se les encontraba más, eran capaces de generar más. Este año no lo estamos viendo. Es verdad que tampoco han pasado tantas jornadas, pero que las jornadas siguen pasando y los puntos pues vas perdiendo o dejándolos por el camino. Entonces eso también es importante, porque luego al final de temporada todos se echan de menos. Para llegar a la cuarta plaza, para llegar a Europa o para lo que sea. Es verdad que tiene los mismos puntos más o menos que el año pasado, si no me equivoco, y
peores sensaciones.
Eso es. O sea, yo lo que creo es que ha habido partidos, pues, que has ganado, pues, los primeros penaltis. Hay que estar también para que te hagan penalti, ¿eh? Pero bueno, un penalti. Luego, pues, contra el Alavés, mala suerte también, creo, bajo mi punto de vista, un poco mala suerte.
La suerte no existe.
Pero la esas son cosas que algunas veces también le pasa al Atleti, pero cuando te pasan en contra
también hace falta la suerte.
La suerte no existe, no. Sea mala o buena. O sea, simplemente que tú has hecho lo que tenías que hacer para que la cosa sea positiva o te salga negativa. Ya
hombre,
está.
Pero te rebota.
Eso de la suerte es...
A veces sí.
Mi sensación es que el Atleti la temporada pasada se le veía como un equipo pues mucho más resiliente, ¿no? Que aguantaba bien los golpes, y ahora en cambio, bueno, pues este comienzo de temporada al más mínimo golpe se está viniendo abajo con mucha facilidad. Entonces ahí también viene pues que quizás que aunque de luego los equipos te generen poco, pero te generan poco, te llegan poco y de repente pues te la meten, cosa que antes pues bueno,
y tú igual, no metes eso, porque si te meten una y tú metes tres, y si tienes a Guruceta que mete 16 goles, pues bueno, si te meten una, pero si no metes un gol ni al arco iris, que yo, ese es el problema, llevamos un gol en cuatro
ahí partidos. Está Ahí está la diferencia.
Ese es uno de los problemas.
Para mí es el más grave. Que si no metes... grave,
evidentemente, pero es uno de los problemas.
Y también lo que ha dicho Alberto de la falta de ritmo, falta, y te falta gol y te falta delantero. Es que yo creo que eso lo estamos coincidiendo todos, ¿no? Que ojalá tuviéramos una figura en forma arriba, que te garantice goles, que no se puede pedir mucho más.
Yo creo que es uno de los problemas que hay a la hora de buscar un delantero, ¿no? Porque de esto al final, vale, vino Guruceta, hizo una muy buena campaña al principio. Maruán al final lleva menos de un año, se nota que en la categoría de que estaba con el Baracaldo, pues al final eso también se nota. Pero yo creo que es uno de los...
Se nota... Es que esto a mí de que se nota... Se nota que Laporte llevaba un año y pico sin competir.
Claro que se nota.
Se nota que el otro estaba en primera claro. federación. Sí, pues se nota que fulano ha subido de categoría. Pues a Jaureguiza no se le notó nada cuando llegó al primer equipo.
Bueno, pues siempre hemos estado hablando siempre de que necesitamos que los chavales que vienen del filial entren tirando la puerta con una patata. Pues bueno, Jaureguiza lo está haciendo. Bendito sea que lo está haciendo, pero no todos lo hacen.
Prados lo hizo, y hay gente
que le cuesta más.
Si juego yo se nota, claro, pero hombre,
si juegas a Walking Football igual no se nota.
A Walking Football igual me manejo, pero hasta ahí, o sea, claro, joder, que son gente que está jugando en el Athletic en primera división, o sea, no se tiene que notar, y si se nota, se tiene que notar algún detalle, quiero decir, algún automatismo, algún detalle. Sí, vale, pero no hasta el punto de decir, bueno, a ver, es que estamos todavía jugando con alguien de primera federación, no, es que estamos todavía jugando con alguien de segunda federación.
Eso no vale, hombre.
Dice, oye, no, perdona, estás jugando con un tío del primer equipo del Atlético, o sea, ¿cómo que estás jugando con un tío de segunda federación?
Si lo traes es porque tú, considero que si lo traes, no, es que pagas un dinero por él, claro, porque consideras que puede competir el primer equipo.
Estamos jugando con un tío que no jugaba en Arabia, oye, perdona, estamos jugando con un tío de la primera plantilla del Athletic Club. En mi opinión.
Vamos. Pero eso es lo que nos gustaría a todos y otra cosa es lo que de momento está pasando.
Bien, pues alguien será el responsable, habrá que decir algo.
Sí, no. Y hasta ahí todos de acuerdo. O sea, yo creo que de la forma física, de pues, alguien es responsable. Tanto los jugadores
la forma
como
física del Atleti
lo que estén,
es un mantra que está creciendo, pero el Atleti termina los partidos mejor que los rivales, ¿no?
Sí.
Yo creo que está mal Iñaki, está mal Sanzet. Y tenemos varios lesionados, pero
Berenguer está pesado, ¿eh? En general.
Pero termina mejor que los rivales.
Salvo Jaureguiza, es que termina y Paredes, que también acaba reventado.
El único equipo que nos ha pasado por encima físicamente, yo creo que ha sido el Arsenal, que se vio pero otra cosa.
Parte. Hombre, pero porque el Arsenal también.
Se vio otra cosa.
Hombre, es que la calidad.
En los
que
cambios
tiene,
que hace, sí. y los cambios que hace, casi te gana con todo tu equipo.
Y te mantiene tu
y la
ritmo,
calidad física, claro, ¿eh? Eso que eran, iban al choque. Y eran unas bestias, era una cosa tremenda. Pero no veo un problema. Veo un problema físico en Iñaki y en Sanzet, principalmente. En el resto, físicamente, les veo bien. No veo hay ese problema. Pasa que hay alguna deficiencia en plantilla que con la baja de Nico y la de Prados, pues queda muy de manifiesto.
Los equipos de altos ritmos, como en este caso el Athletic, vive de su físico. Y si ahora mismo no pueden mantener esos ritmos físicos altos, es por algo.
Entonces, ahí se nota. Hay que levantar la moral de la tropa. Veo que hay que levantar la moral de la tropa. Espera, Pablo, que te voy a poner para que tu opinión tenga más peso todavía. Ahora opina con esto de fondo. Hay que levantar un poco la moral de la tropa. Venga, va.
Digo que no estar bien físicamente, pues igual en un balón no llegas y te llega el delantero, o en un balón. No lo disputan menos, pero también influye que cuando tienes que rematar te funcione más rápidamente, para dar orden que te hay que dar a la parte de tu cuerpo para que la tires a puerta y no tardes un segundo más también. Que vas a tener al otro encima o te va a quitar el balón, etcétera, o sea, yo para mí veo más el peligro por ahí, pues, pero también igual, cuidado, supongo que esto será planificación.
Pues no lo sé.
El famoso
picos de forma.
Vamos en los picos y no sé qué.
Lo vengo diciendo estos días también, que los picos de forma, bien, vale. Pero a mí me preocupan los valles de forma. O sea, sí. Entiendo que...
Hombre, yo no creo que hayamos empezado con un valle en cuanto a la planificación.
La forma, prefiero que se quede en la meseta. Que se quede en la meseta y luego suba. Y baje, pero hasta la meseta, no que se vaya...
Los años de Valverde, Marcelino hacía diferente. Pero todos los años de Valverde tienen la misma estructura de forma. Empiezas flojo, vas sacando resultados, hay un pico hacia noviembre, potente.
Noviembre, diciembre, sí.
Un poco de presión y hay otro pico importante cuando se juega la Copa.
De todas maneras...
Las eliminatorias de Copa, el Atleti suele estar como un tiro.
Hasta los problemas suenan mejor con la música de Champions de fútbol.
Hombre, claro.
Suena de otra manera.
Y los que vayan a Dortmund...
Que no se nos olvide, ¿eh?
Y con todo y con esto, sigo opinando que el Atleti tiene que ir a por todo lo que está compitiendo, ¿eh?
Hombre.
Por la Liga.
Exactamente. ¿No? Aunque se nos haya ido el Real Madrid ahora un poco.
Yo creo, por lo que sea, que está un poco difícil, ¿eh? Pero
te cuento
llámame loco,
te hago las cuentas de los puntos que quedan en juego.
No, no, claro, ah, suficiente. Vale. No, pero ¿sabes qué? Si el problema es lo que vaya a perder el Real Madrid.
Pocos.
Que es que igual ya no te pierde los puntos necesarios para que
lleva
tú, 18, aunque ganes 18
de 18.
Lleva 18 de 18, bien.
Bueno, todo puede pasar, ¿no? Como al Atleti todo le puede pasar al Real Madrid también.
Pero eso,
yo no creo.
Pero el Atleti lleva dos derrotas y un empate en Liga.
Sí, sí.
Que son
tienes
tres,
que jugar los
seis,
dos partidos,
ocho puntos.
Tienes que jugar los dos partidos con el Real Madrid.
Bien, ya está. Ahí, no, ahí le quitamos 6.
Bueno. Ahí ese es el momento de dar el sorpaso, ¿eh? De tenerlo ahí a tiro y ponerte ahí.
Yo nunca he conseguido acertar una quiniela ni ganar una pelotilla porque siempre le pongo a ganar al Atleti. O sea que...
Eso es corazón.
¿Eh?
Eso es corazón.
Por supuesto, lo primero.
Usa un triple ahí, en esa usa un triple.
Lo cual no quita para que veas y digas, joder, chaval, macho, si tienes la portería enfrente no te despejes.
A ver qué dicen los oyentes. 696-036-196. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao.
Buenas, Alberto. Buenas, tribuna. A ver, Sevilla-Rayo Betis. Una tanda de tres partidos ganados, seguidos. A la vez, Arsenal-Valencia. Una tanda de tres partidos perdidos. Hemos empezado ya empatando con el Girona. Yo un empate en Villarreal y otro en Dortmund, lo veo. Y luego ya Mallorca-Elche y Karabaj. Otra vez, otros tres partidos ganados y ahí empezar una racha de victorias, vamos, hasta final de temporada. No volver a perder un partido hasta el año que viene. Venga, Aupa Atleti, el partido del sábado es muy importante y el del Dortmund también. Hay que rascar algo. Venga, Aupa Atleti.
Bueno,
si empatamos en Villarreal, empezaré a creer en este señor.
¿Eh? ¿Qué te parece? 3-3-3.
Yo firmo, ¿eh?
Yo firmo ahora mismo, sí, sí.
Sí, no estaría mal. No sé a dónde te lleva eso, pero, hombre... Creo que no te da. O sea, para mantenerlo toda la temporada, ¿no?
Luego
pero
empiezas a ganar.
Luego ya empiezas a ganar. Sí. Hombre, un puntito en Villarreal y un puntito en Dortmund.
Hombre, ahora mismo lo firmamos todos, yo creo.
Sí,
viendo
sí
lo que hemos visto en los últimos partidos.
Le ganas a Karabaj, eso sí, porque si no. Bueno, es que ese partido va a ser fundamental.
Cuidado con Karabaj, ¿eh?
Hombre, es que si
que
no.
Ya algún que otro equipo de estos que están en cerca
si no,
del polo ya nos han pintado la cara.
Si, no ganas, si no ganas en San Mamés a esto, no tiene nada que hacer. O sea que. ¿Qué me dices, Bustamante? Que tenemos designación arbitral para el partido. A ver, ¿quién? Miguel Sesma y Pablo González.
González
Pablo González
Fuertes.
O González Fuertes. ¡Boh!
No, el bar, ¿eh?
González Fuertes, no, por favor.
Uno de los peores árbitros que ha visto la primera división, que ahora está en el bar.
De peinado conmigo.
Y que, sí, y que va a ser...
Madre mía.
Es una ruleta rusa, ¿eh? Puede ser a favor, puede ser en contra. Eso simplemente es malo.
Sesma, ¿cuál es el apellido de Sesma?
Ni idea. Ahora están más preocupados en poner el nombre y quitarle el apellido de la madre, entonces...
Ya, no sé por qué.
Yo no sé por qué.
Siempre...
Será para despistar a la gente.
Dices Miguel Sesma y ya
ni
no sabes si es un futbolista o si es un entrenador o qué. Si tú dices, sin embargo, González Fuertes, ya sabes que es árbitro.
Y malo. Sabes que es malo. Tú cuando dices González Fuertes, sabes que es malo.
Pero por lo menos sabes que es árbitro, joder. Esto nos han quitado ahí ese detalle. Pero bueno, venga, más oyentes, a ver qué nos dice por aquí.
Aupi, gente... ¿Sabíais que en la NBA hay un tipo de contratos en la que algunos jugadores firman cláusulas en esos contratos en los que tienen que jugar de titular salvo que estén lesionados, aunque estén en baja forma? ¿Podría pasar eso lo mismo con Iñaki cuando firmó? Que siempre tiene que ser titular aunque como ha demostrado varios años no está en forma. Pregunto.
Pues hombre, entiendo que no, porque además...
Prefiero pensar que no, ¿eh?
Entiendo que no, porque encima en la NBA es fácil maquillarlo,
porque
hay muchos cambios.
Claro.
Aquí, si tú sales titular y en el minuto 15 te cambian en varios partidos consecutivos, sí, llega un momento en el que, por vergüenza torera, tienes que decir, oye, no me pongas porque tengo a la gente encima.
Y aparte no creo que eso pase aquí.
Ni... Otra cosa es que tengas primas por partidos disputados.
Hombre, ¿y las primas
goles,
que tendrán?
Por participaciones, por titularidades,
por clasificación.
Puede haber mil, mil líneas en un contrato.
Por la selección.
O sea, al final, sí, hombre, por eso seguro. O sea, pero bueno, que ser titular pueda ser también una línea.
Pero primas puede haber de todo. De primas puede haber...
O sea, primas, quiero decir, condicionantes positivos.
Sí,
si paso de 30 partidos titular en la temporada, no sé qué más, un 0, no sé cuánto. Si paso de no sé qué, tal. Bueno, eso sí, pero bueno, no creo que Valverde esté en esa clave.
Miguel Sesma Espinosa, de La Rioja.
¿Eh?
Miguel Sesma Espinosa,
es nuevo,
de La Rioja.
Es nuevo, es este año.
Sesma Espinosa. Vale, pues Sesma Espinosa. Vamos.
Y bueno, Radio Marca Bilbo. Ayer hubo una pequeña polémica que un oyente se quejó de que...
Sí, no me lo digas, porfa.
A Cruz como el Palancas, el Atlético Aviación y el San Sebastián, le llamamos San Sebastián.
No,
y
no
que hay que ser más considerados y más educados con esos equipos. Vale, de acuerdo, pero yo soy un poco masoquista y escucho mucho Radio Marca Donosti y tertulianos de ese programa nos llaman el Bilbao.
Bien. Bueno, bien.
Cuando ellos nos empiecen a respetar o entrenar de otros equipos como el del Atlético Aviación digan el Atlético Club, yo les llamaré Atlético de Madrid, no Atlético Aviación. Nada, por comentar, ¿eh? Venga, gracias.
Bueno, el Atlético Aviación realmente es su origen, ¿no? Sí, o sea, que tampoco es para tanto la cosa. Pero bueno, venga, vamos a tratar con respeto. Hombre, sí que entre los tertulianos y yo mismo, obviamente, no decimos, no nos referimos a otros equipos con términos que puedan resultar despectivos. Los oyentes, pues bueno, podemos tener ahí cierto margen. Pero oye, si es masoquista y le gusta escuchar... Hombre, si tienes que escuchar algo de Donosti, mejor que escuches Radio Marca Donosti que otra emisora. Eso está claro. Si quieres escuchar algo del mundo mundial, mejor que escuches Radio Marca lo que sea del sitio que...
Haciendo empresa, claro que sí.
Hombre, claro, o sea, ya si en lugar de escuchar el podcast o lo estás escuchando el nuestro en directo, quieres irte a escuchar lo que dicen en Barcelona, Radio Marca Barcelona. Si quieres escuchar la programación general, Radio Marca en general, siempre. Eso no hay problema.
De todas maneras, no ofende el que quiere, sino el que puede.
El que puede, efectivamente.
Con lo cual...
A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Venga, vamos con esta historia. Que nos dice... Que nos cuenta la desafortunada aventura para ir el sábado a la cerámica. Dice la cartuja, pero es la cerámica, obviamente. Quiero ir con mi aita de 83 años, anda bien, pero le cuesta mucho subir escaleras. Antes de apuntarme en el lote de entradas del club, pregunto dónde son, si hay muchas escaleras, sí. Si hay ascensor, pensando en mi aita. El Athletic Club me contesta que son detrás de una portería.
Sí.
Y en arriba, el Palomar, arriba, sí. Detrás de una portería en el Palomar, y que desconoce cómo son los accesos. El Villarreal me contesta que son en el Palomar, que no hay ascensor, con que tiene muchas escaleras y zona no apta para minusválidos ni personas con movilidad reducida. Me ofrece entradas en localidad minusválidos, pero solo para la persona y siempre que vaya en silla de ruedas, y yo al Palomar. Dice, es lamentable, finalmente nos quedamos en casa porque ningún club ha querido ayudarnos. Pues un problema para ese tipo de movilidad y de entradas. Con las escaleras mecánicas de San Mamés, lo tenemos solucionado.
Y ascensor.
Y ascensor.
Hay ascensores.
Hay ascensores. ¿Para la tribuna también? Yo es que como
sí,
siempre
sí,
te
sí.
Pongo prensa.
Para la tribuna alta, sí. Hay una puerta en cada zona que tiene su respectivo ascensor que te lleva primero a la primera planta y otro que te lleva a la planta de arriba.
Sí que es cierto que las entradas con movilidad reducida son siempre en una...
En tribuna baja,
que es el,
o sea, sí, fila 26.
El anillo primero.
Sí, en la fila 26.
Y son muchas. Y además, y puede ir el acompañante también. Sí.
Efectivamente.
En San Mamés.
Yo creo hombre, que es que ir a ver uno arriba y otro abajo...
Hombre, pero creo que es un tema más del Villarreal en este caso.
Sí,
que del Atleti. Sí, y que no tendrá otra posibilidad y que lo hace así. Y
hombre, que el Atleti muchas veces en eso no tiene nada
ha que ver. Es una pena, pero sí que es cierto que ha hecho bien este oyente en analizar primero la situación.
Claro.
Porque luego llegas allí y al final es una pena.
Ha habido muchas quejas históricamente desde que el Madrigal lo reformaron, que la localidad para visitantes debe ser muy mala visibilidad, muy mal acceso, tiene pues no sé, muchas incomodidades.
Visibilidad tienen los edificios de al lado.
Sí.
Eso sí que tienen visibilidad. Madre, viven en el invierno noruego de la parte norte de Noruega permanentemente. Madre mía, y no pasa nada tú, ¿eh? Joder.
Sí, es verdad, sí.
Ley de costas tenemos, pero ley de campos de fútbol me parece a mí que no, madre mía. Qué imagen, tú. Pero ya les habrán untado, supongo, bien, pero... dicen por aquí, estar como cuchillos en septiembre significa casi seguro estar con la lengua fuera en enero. Vamos, que no se puede.
Eso le ha pasado a Imanol en la Real muchos años. Empieza muy fuerte y luego...
Contra el Getafe, nos dicen por aquí, el año pasado sí que aguantaron y con 10, creo. Bueno, pues
el Getafe que el año pasado nos pudo dar un baño, vamos, o nos dio un baño de fútbol.
Yo alucino con algunos de vuestros comentarios. Está claro que no estamos en buen momento, pero mirad la clasificación. Quintos a un punto del cuarto el Español y a tres del Villarreal, que si las ganamos nos ponemos en Champions. Puede ser una hecatombe y ser tan desastrosos no está tan mal. O sea, sí, qué mal no está. Esta temporada, mismos puntos, peores sensaciones. Hasta la victoria siempre. Ese es
el resumen
general, ¿no? Yo creo que está...
Esa
está
es la frase titular.
Es que sí, mismos puntos, pero diferentes sensaciones. Yo creo que es así. Sí que es cierto que el Athletic está evidentemente bien en la clasificación. Lo dicho, ahora con el empate del Elche ayer frente a Osasuna, que encima lo marcaron en el descuento. Está el Elche a tope, ¿eh? Está
jugando bien, además.
Está tremendo.
No ha perdido ningún partido todavía, ¿eh?
Pues 10 puntitos, quinta plaza, por la diferencia de goles, que tiene 3 en positivo. El Athletic tiene 0. Todavía, como no ha habido los dos emparejamientos con el Elche, pues por ahora marca eso. El Elche es quinto y el Athletic es sexto. Así que para esas estadísticas, esa curva de dónde estaba el equipo en cada jornada, bueno, pues jornada 6, el Athletic es sexto en la clasificación. Y el Getafe tiene 10 puntos también, séptimo, lo que pasa es que tiene un gol negativo. Y el Atlético de Madrid, pues ahí está escalando, ¿eh? Bueno, no había duda.
Faltaría que, más, ¿no?
No había duda.
¿Qué pasó? Que tiene un equipo de una calidad tremenda.
9 puntos, octava plaza.
¿No tiene alguna abuela, Julián? Le parece que sea...
Bueno,
por aquí, vasco-francesa, da igual.
Pero lo dicho...
Navarra...
También...
De Ollón...
Una permisividad con el Atlético de Madrid.
Sí, dos rojitas, ¿eh? Que bastante... Esas... La de Vivian era bastante menos roja que esas, ¿eh?
Hombre... Hombre,
fue bastante menos.
Que son agresiones.
Sí, eso es.
Sí, sí. La de Roja, la de Vivian
la
es
de
por...
Coque... Bueno,
voy a contar una interpretación.
Que ya que no viene el día después de lo de Vivian... Todo el mundo comenta, no, que si es último hombre, que si es un... Es muy poquita falta. Es que no puede ser una roja con tan poquita falta.
Ya, después de que pitas falta.
Pero es muy poquita. Joder, es que es ya, un rocecito. O sea,
para mí no es ni
falta. Hay que valorar si es falta o no y cuánto
pitas,
de falta.
Ya que pitas falta y le sacas tarjeta, luego ya entra el VAR. Sí. Si no hubieras pitado falta...
Nada, pero el árbitro yo creo que de principio hace bien. Yo creo que hace lo que... Falta amarilla, ¿vale?
Pero como le llaman al VAR...
El VAR no se puede valorar. Eso tiene razón Mateo Laoz, que lo dijo. No puedes valorar solo si es último hombre. Tienes que valorar un poco la intensidad de la falta. Es que casi no llega a falta.
Pero bueno, pero la falta...
Una vez que protestaba
Vivian. Una vez que pitas la falta, el problema está en que no le enseñan bien la falta, sino que le enseñan
una imagen.
Le enseñan la posición. Le enseñan la posición porque ya la falta consideran que la ha pitado y ellos no, en el VAR, entienden que no pueden rectificarle... Y le enseñan la posición. Dice, oye, una vez pitada la falta, claro, que sepas que puede ser ocasión clara de gol y que tienes que tirar al tío. No por ser último hombre, que eso ya lo hemos explicado, que no es por ser último hombre, sino la inmediatez de una ocasión muy clara de gol.
Y eso es lo que... la gente de rival.
Y en teoría, pues aunque el balón sale en diagonal, salía demasiado fuerte y tenía que llegar a por él y todo ese tipo de cosas, pues bueno, vista la imagen, consideran que... Sí se podía plantar en una posición de atacar el balón y la portería de Unai Simón en clara ventaja con respecto a todos los demás, ¿no? También porque Vivian pierde la posición. Si Vivian igual hubiese salido corriendo hacia el balón, tampoco es roja.
Exactamente.
Porque claro, si tú le tocas, le das, pero automáticamente corres hacia el balón, digo yo que no pueden pitar roja porque Vivian, el tío estaría en el suelo, pero Vivian corriendo en dirección al balón, dejaría de ser. Como hay que matizarlo tanto, pues veremos algunas en las que se dé, otras en las que no se dé, y bueno, pues como no se sabe ya muy bien por qué, pero bueno. Más oyentes, venga.
Pues estaba escuchando y es que ya no me podía aguantar, tenía que
pues
mandaros
manda
un audio.
Claro que sí, hombre.
En el gol del Valencia, el del córner que se mete de cabeza, el principal culpable o el gran error es dar eso.
Exacto.
Luego se podrá debatir si Iñaki está en primer palo y lo espera o no anticipa. Pero con una defensa individual como era dar eso, si ese el atacante mete gol, la culpa es del defensor, porque volver a ver el gol,
se le va, se queda quieto.
El jugador del Valencia sí. Le pone la mano en el pecho a Areso y Areso se queda quieto en vez de seguirle, porque si Areso sigue al jugador del Valencia, quizá no meta gol. O si mete gol, por lo menos no remata solo. Entonces, ante una defensa individual, la marca es el culpable. Y de hecho, se ve después del gol que todos se quedan mirando y el único que agacha la cabeza es Areso, como diciendo, la culpa es mía.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y Iñaki pudo hacer más, pero la
80-20, la culpa... 70-30, para mí el principal sí. Es el, y luego una parte para Iñaki, incluso algo de portero también, pero bueno, mínimo.
Portero, es que es verdad que hacía difícil. Tiempo que no veía un error tan así del Atleti, no era algo que...
todos sus valores,
¿Sabes lo que pasa? Que cuando te expulsan, te lo digo como entrenador, a tu mejor defensor en balón parado, se genera en el siguiente balón parado y un desajuste siempre, porque y Vivian marcaba uno bueno y pareces el siguiente bueno y ya de repente uno tiene, hay una rotación, cada uno pasa a cubrir al siguiente y hay un momento ahí de incertidumbre siempre después de la expulsión.
El portero, hablando de portero, de si tuvo o no tuvo que ver, ¿qué tal estáis viendo a Unai Simón? Porque ayer se habló de Simón, bueno, más que de Simón, de los otros que van en la convocatoria, o esta mañana, por ejemplo, escuchaba a Raúl Varela en la tribu hablar de Remiro, de que Remiro podía estar más tranquilo después de la cantadita de Joan García en el gol que marca el Oviedo.
Bueno, Remiro, mira la cantadita que hizo contra el Betis también.
Es dura esa, ¿eh? Se la mete solo.
Que volvió a hacer el Superman como con nosotros hace unos cuantos años, aquello, ¿eh?
Sí. Y antes hemos hablado del Elche y el gol que mete el Elche...
También.
No sé dónde sale el portero.
Sergio Herrera,
Simón
sí.
Simón está teniendo la suerte de que no está parando, pero si no son muy parables. O sea, no recuerdas paradas de Simón.
Hombre, tampoco son cantadas.
No son cantadas, pero está teniendo mala suerte. Están haciendo tiros a la escuadra, tiros muy buenos.
Sí, pero no está en modo salvador, ¿no? Tan modo salvador.
No, hombre, ya saca balones, ¿eh?
Sí.
Ya, pero bueno, no vas a que no va a poder sacar.
Bueno, alguna
todos.
Ya ha tenido, ¿eh?
Si llegan, como llegan, pues bueno.
Estuvo muy bien el día del Sevilla. El que nos llegaron tanto nos sujetó, claro,
sí,
Simón.
Sujetó el esto.
Sí, sí.
El Sevilla tuvo media docena de oportunidades clarísimas, pero clarísimas, tranquilamente.
Sí, ahí, sí, sí, bueno, sí ha tenido. Sí,
pero,
ha tenido.
Pero últimamente...
De tal manera, yo no creo que Luis de la Fuente tenga dudas sobre cuál es el, el orden de sus porteros en los partidos oficiales.
¿Sabes qué pasa? Que aquí cuando un jugador llega al Madrid o al Barça, tiene su ejército de prensa afín, que parece que se nos va la vida en que juegue...
Que digan misa.
Bueno, pues,
luego sobre se quejan, todo con luego Joan
García. Se quejan de que se van a las elecciones.
Y se quejan del otro, de que los pidan el otro también.
¿Eh? No, pero luego es muy gracioso que se quejan de que van luego... Bah, es que no tiene con quién entrenar porque se han ido todas las elecciones y luego no paran de pedir porteros y
pues que con lo de Joan García está siendo que es el mejor del mundo, que cómo no va a la selección, o sea, está siendo...
A ver, debería ir, ¿eh? Joder, es un porterazo.
Es un portero, pero mejor que Unai.
¿Y Simón y Raya qué?
Para mí Simón y Raya son mejores o el mismo nivel.
Y Remiro.
Remiro puede ser el que pueda tener alguna duda.
Yo creo que Remiro es el que puedas tener duda, pero con Raya y con Unai...
¿Por qué? Pues no sé, a ver, Remiro me parece un porterazo también. O sea, no sé, si yo creo que la lista de porteros de la selección española es amplia y buena, muy buena, vamos. Sí. Entonces ya está, el seleccionador decide en quién tiene confianza y aparte del seleccionador, los que componen también la defensa.
Yo de todas maneras estoy absolutamente convencido de que en este periplo hasta el Mundial no va a quitarles a ninguno,
no.
Porque son su gente, claro. Viene además de la Euro
y ni en el Mundial, a no ser que Unai se lesione
y porque
le pase
ha consolidado
algo.
Un bloque que es claro. Lo que vas haciendo hasta el
es
Mundial
que tú
consolidar
que ahora,
un bloque
tú ahora después del Mundial
que se lesione
bueno, pues puedes decir
es el
oye,
más
mira,
joven, tienes que ir metiendo a uno joven y quitando al más mayor, claro, que le miro
le dices, oye Alex, mira, que joder, ya te he llevado a la Euro, te he llevado al Mundial, tal, ya está, hasta aquí, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Bueno, que si lo decide, final, si lo decide,
porque, está, porque ahora es
si al final, a ver,
quedas, hay un poco
mirar los dos centrales que van a ser titulares con la selección, Lenormand y ¿cómo es el nombre ahora? El
y Hoysen,
son jovencísimos.
Bueno, cuidado que ahora vuelve, ahora vuelve Laporte, que le gusta mucho. A Luis de la Fuente le gusta mucho Laporte.
Pero bueno, Laporte me da que no va a ser titular.
No sé yo. A mí me pasa el que está francamente mal es Lenormand.
Ya. Pero a mí me parecen muy buenos los dos y tal. Y entonces, que tengas un portero que sea el que ordene y mande en el área para dos chavales jóvenes, eso... Entonces, Joan García es un chavalito también, o sea que... Por ejemplo, es una cosa
que tiro aquí
a la hora de...
Y lo que hemos dicho, al final tú hasta el Mundial vas consolidando un bloque,
claro,
que es el... Al final la competición estrella con la selección... Entonces, ahora, a no ser que alguien se lesione,
no
va a bajar a nadie del barco.
Claro, hombre.
Que después del Mundial, pues seguro que hay cambios, porque hasta empezar las competiciones otra vez, al final
no,
tú vas haciendo otro bloque, vas cambiando jugadores,
claro.
Van apareciendo otros, claro. Otros que hacen buenas temporadas, pero ahora mismo al Mundial
nuevos,
no lo
claro,
va a llevar.
Claro.
A ver cuánto se llama, ¿eh? En la
yo he apostado entre 4 y 5 del Athletic, ¿eh? En el final, al Mundial, ¿eh?
En el mundo, bueno, habrá que ver. Mira, por ejemplo, nos dice alguien por aquí que tenemos que abanderar y dar la matraca, como hacen en Madrid y Barcelona, con Jaureguizar.
A mí Jaureguizar
dice, aunque igual es mejor que no vaya. Pero bueno, ahora mismo en el nivel en el que está, no hay muchos.
Los sub-21,
no hay muchos medios.
De la fuente
tiene
que tener todos los datos, o sea, y es titular.
Hasta ahora. Y es el perfil Gaby. Ahora que se cae Gaby, yo creo que va cayendo Jaureguizar. Tienen similitudes.
Pero porque se ha lesionado uno de los habituales,
sí.
Ya está.
Sí. Si no, iría Gaby y ya.
Eso, por cierto, eso. Hablando de lesiones, Van de Beek tiene
el
tendón de Aquiles. O sea, se pierde toda la temporada, una de las lesiones más graves que puede tener un futbolista.
Y luego a ver cómo recupera.
Rotura,
a este
rotura
le va,
total.
Le va a retirar ya. Con la edad que tiene, le va a retirar, yo creo. Lleva una muy mala racha.
No fue, afortunadamente no fue por nada que le hiciese nadie del Athletic, porque fue solo corriendo, que sí, primero parecía que había sido un latigazo en la parte posterior del muslo.
Sí, se echaba mano atrás. Sí.
Pero ese, al parecer es porque debe de dar un zas y notas como un latigazo y piensas que te ha roto el muslo y luego cuando te caes al suelo ya percibes dónde es.
¿Dónde es el dolor?
Y es la gravedad máxima, ¿no? O sea, que
una pena.
Sí, pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Salió también, bueno, como siempre de San Mamés, si no había hecho nada raro, pues con algún aplauso también, de ánimo. Le ha dado también ánimo el Athletic en las redes sociales, pues para que pueda estar lo antes posible, si es que, lo dicho, si es que realmente se puede recuperar, porque no sé si realmente va a poder ser recuperable, pues es otro, ¿no? Yo creo que va a ser realmente complicado que pueda ser recuperado. Pero bueno, mañana, ¿miedo o no para el partido frente al Villarreal?
Respeto, siempre respeto.
Con miedo no se puede ir, porque eso jugar es. Un partido con miedo...
Respeta todo.
Cuidado con el Villarreal, que es un equipo.
Bueno, pero el Villarreal...
Cuidado, sí, pero bueno, tú tienes tus armas también.
El año pasado decíamos, ¿no? El Villarreal, que no tiene otra competición, tal. Ahora el Villarreal tiene otra competición,
¿eh? Pero sí, pero tiene un equipazo impresionante, vamos.
Le están generando muy poco.
Exactamente.
En ataque, o sea, es
tiene una facilidad para marcar de mucho cuidado.
Tiene delanteros que se le caen los goles.
Al
puede elegir los tres que quiera cada partido.
Exactamente. Y como tal y como tenemos nosotros la defensa,
tiene más problemas defensivos, o sea, tiene peor defensa que el Atlético.
No lo voy a ver.
Pero le están generando poco.
A este paso no lo voy a ver el partido. O sea, me estáis poniendo una situación
por si acaso, ¿no?
Catastrófica.
No, miedo no.
El resultado y luego si me cuadra el resultado me lo pongo repetido.
Miedo no, pero respeto sí. Yo recuerdo la temporada pasada que el partido fue antes de Semana Santa, que la verdad que la sensación aquel partido fue que el Villarreal nos sometió bastante y recuerdo que creo que el Villarreal se quedó con un hombre menos la segunda parte y el Atleti supo aguantar incluso, pues bueno, con uno más los últimos minutos pudo llegar a generar alguna situación para haber marcado, pero...
Qué bien le va a Marcelino el Villarreal, ¿eh?
Sí.
¿Cómo funciona el tío ahí? No sé qué...
Bueno, pero Marcelino es un gran entrenador.
Eso es un buen entrenador, ¿eh?
Una vez, ya, porque tuvo... problemas con el presidente,
sí.
La anterior etapa.
Sí.
Pero bueno.
¿Le discutió algo sobre la plantilla o así?
No,
me parece
fue
que suena
el último partido en el...
Pero deportivamente muy bien, siempre.
Sí. Fue a Champions, el último partido en Gijón no se jugaba nada y el Sporting se jugaba, su Sporting se jugaba a salvarse.
Es que eso fue el mensaje de su mujer, ¿no? Que dijo, nosotros ya hemos hecho lo nuestro, no sí. sé cómo.
Hubo una rotación aquella, demasiado grande, perdieron, a partir de ahí empezó una bronca, perdieron muy claramente, pidió algunos fichajes que no llegaron, bronca y a la calle. Y ahora ya parece que se han reconciliado.
Sí.
Y todo.
Que de hecho a mí me pilló un poco de sopetón hace dos temporadas cuando volvía. Por eso.
O sea, mismo, se habían enfrentado. Tuvo una bronca también con algún jugador. Sí. No sé si era.
Pero es un grandísimo entrenador.
No sé si Rafinha juega en el Barça, el otro. Bueno, no sé, tuvo alguna bronca con algún jugador. Ya veis que Marcelino también es.
Es un gran entrenador.
Es un gran entrenador.
Es un gran entrenador y aquí lo
tiene personalidad.
Y aquí lo demostró con creces.
Es que si no tiene personalidad. Que comen en un vestuario, que hay muchos.
Si era uno de su padre y de su madre.
Aquí si hubiese estado más tiempo, seguramente hubiese armado un bloque. Lo que pasa es que aquí en el Athletic es, yo creo que mucho más difícil, ¿no? Depende del tipo de entrenador que quieras. tienes que venir abierto a aquí. Si tú quieres jugar con un 4-4-2 y te falta
ya
un centrocampista en la derecha, porque Iñaki Williams no sea ese perfil, es que claro, no
aquí
puedes.
Metía a Berenguer y metía a Nico cuando sí, ya la segunda temporada.
Pero no puedes ir a dónde vas.
Muy o sea,
¿a dónde vas a pelearlo?
Y arriba Raúl Iñaki jugaba. Sí.
Sancet en la segunda parte, más, sí. O sea, la segunda temporada jugaba más Sancet que Raúl.
Es verdad lo que dices, pero que no puede ir a ningún
era
mercado.
Rígido.
Tienes al final aquí a una cantidad de futbolistas, claro, si tú tienes, dices, oye, Raúl, Iñaki, Sancet, Nico, Berenguer, si los quieres colocar, es que al final vas a perder talento en el campo porque no te cuadran. Y como no puedes poner a Raúl García de lateral derecho, pues o sea, tienes que, o sea, acabas perdiendo talento en el campo por tener bueno, que meter con calzador.
Pero sacó mucho rédito, y sacó muy buenos, yo recuerdo partidos muy buenos con Marcelino.
Yo creo que ganas eso, una Supercopa contra un Madrid y un Barça.
Y eliminar a un Real llegar, Madrid y a un Barça en cosa de 15 días en la Copa del Rey. O sea, que estamos hablando de
eso
cosas.
Eso fue muy de, no sé si fue él o.
Bueno, lo que venía, él, luego elimina al Madrid y al Barça.
Al Madrid, al Barcelona y al Real Madrid le eliminó la segunda temporada en cosa de 15 días.
Y el partido
días,
contra el Barça fue un partidazo aquel que metió
sí.
Muniain en el descuento de penalti que hizo sí. Manuel Jordi Alba, que debutó sí. Nico, le dejó atrás a Jordi Alba otra vez.
Sí, eso es.
Tengo muy buenos recuerdos de ese partido, sí. Fue brutal.
Sí, sí.
Pero ya
buen entrenador.
Ha quemado la etapa. Pues
igual vuelve, ¿no? En algún momento.
¿Tú crees?
Acabó bueno, bien.
No, él se quedó con mucha pena, él se marchó con mucha pena de aquí, ¿eh?
Pero yo no tengo tan claro que vaya.
No tiene enemigos aquí, no cae mal.
Pero hay otros que están antes en la lista. ¿Verdad?
Hombre, sí, yo también lo creo.
Sí, eso
pero
sí.
Bueno, no estaría
sí,
mal.
Sobre
no.
Todo más Iraola, más adaptable.
Íñigo Pérez.
Pero yo no es una persona que vaya a tener nunca mal recuerdo de eso.
Fíjate que Valverde, por ejemplo, entró con un esquema y volvió rápidamente a su 4-2-3-1. Y si es y ahora en defensa incluso estamos viendo que en defensa se pone en 4-4-2 porque Sanceta ayuda y si ve que hay perfil de otro tipo de esquema yo creo que acaba jugando con otro tipo de esquema.
O sea,
básicamente por aprovechar a los mejores, o sea, si tú tienes un grupo de dices, mira, tienes a estos 5 o 6 tíos que son muy buenos. Y a ver, pues vamos a colocarles. Y primero colocamos a estos y luego en función de cómo les hemos colocado ya vemos cómo colocamos a los demás, no, para completar el esquema.
Valverde tiene una idea de juego muy clara, vamos, o sea, entonces
sí, pero
igual de esos 5 o 6 tíos hay alguno que no merece estar en el once inicial.
Tiene razón,
o sea,
una cosa que dice Alberto, yo creo que Valverde se adapta muy bien a lo que tiene. Cuando tenía a Duriz y Raúl García, centros y remate, centros, remate, centros, remate. Cuando llega ahora y tiene el Atleti de los Williams, rock and roll y correr por banda y
sí, pero
tiene más
pero
cintura que Marcelino.
La presión es innegociable, sí, pues, vamos.
Claro, o sea, eso es el Atlético.
Comer arriba y tal. Oye, ¿pensáis que va a jugar Sanadi o Guruceta en el Madrigal?
O ninguno.
O ninguno.
O Iñaki Williams.
Ah, espero. Iñaki Williams delantero,
vale,
otra vez.
Y una cosa, mejoría en Guruceta el último día. Dentro de que nos metió, por lo menos combinó bien, se le vio con ganas. Yo es un expediente X ese chico porque tiene un potencial que
bueno,
está.
Este año no tiene el problema de fascitis plantar como el año pasado, ¿no?
Pues no.
Ya se ha curado, entonces.
Mira, la gente reacciona, aquí a Marcelino nos mandan. Sí, sí, Marcelino demostró lo gran entrenador que es, aquel famoso y recordado 3 de abril. Menudo héroe.
Bueno, eso es la espinita que se la quedó, a él también se le quedó.
Otro que sí
las
que
copas del Rey, las dos finales de
Marcelino
Copa.
Bastante mejor que Valverde en casi todos los aspectos. Dice por aquí otro.
No,
y,
tampoco.
No.
Y
bueno,
una tercera.
Son
y una, tercera.
Yo me quedo con
ni para ti ni para mí. Pues a mí el fútbol que plantean tanto Marcelino como Valverde me parece un rollo. Tenemos distinta visión sobre este deporte.
Joder, pues un rollo el Atleti, divertido, normalmente, rock and roll.
Hombre, es que las visiones tienen que ser diferentes, cada uno, si opinaríamos
claro,
todo igual,
claro,
sería un rollo.
Serían todos los entrenadores jugando a lo mismo.
A mí me aburre
el
estilo Xavi Hernández y...
Pero depende de la plantilla que tengas.
Muy horizontal, o sea, todo, muy horizontal.
El Barcelona tiene los jugadores que tiene, por lo tanto juega así. Nosotros
ahora,
no podemos
ahora,
jugar como el
ahora
Barcelona,
juega,
vamos.
Ahora juega mucho más directo, ahora sí, es muy divertido el Barça.
Mucho más directo.
Sí, que no es tan derecho.
Limpia parabrisas, que llamaban.
Sobando y sobando. Donde esté el juego, pim pam, venga y venga y venga. Joder, eso es entretenido.
Juego directo, rock and roll, San Mamés de noche, lloviendo. Eso es lo que necesita. O sea,
lloviendo, te lo puedes quitar.
El juego, un partido bueno contra el Barça, que el gap puede estar húmedo, mojado.
Pero si ya no se moja,
el balón corre.
No se moja ni todo el verde.
Se moja en el centro.
Tú
vas a San Mamés, Alberto, cómo vuelve. Y hay viento sur. Bah, malo, pero cuando está lloviendo de noche, rival bueno, sábado a las 9, ahí gana el Athletic.
La gente les está cayendo así la lagrimilla y todo, ¿eh? Somos unos
románticos.
Momentazos, sí, señor.
Sí, porque ahora como nos han puesto todos partidos 6:30 de la tarde.
No es mala hora.
Mames. Bueno. Sábado 6:30.
Hombre, mejor eso que dos.
Cuando cambien
sí,
la hora.
No, hombre, sí, sí.
Cuando cambien la hora ya es de noche, o sea que no hay problema. Enseguida en cuatro sí. ratos es de noche.
Solo hace falta que llueva. Como
cuando es el tercer fin de semana de octubre, ¿eh? ¿No? Sí. Esto, el cambio, me parece.
¿Cuál?
El cambio de hora.
No, el último.
El último de octubre. Pues el último de octubre, el 25-26. Bueno.
Pues el 25 hay partido en San Mamés a las 6:30 de la tarde.
¿Eh? Ya está, de noche.
Pues ya está.
Ya está.
No, porque justo
es ese día.
Es ese día, a las 3 o las 2, ¿no?
Ay, qué pena.
El siguiente.
De momento 4 de octubre y 25 a las 6 y media.
Lo de que nos pongan los sábados volviendo de Champions.
Pues miércoles.
Cuando hay...
Un miércoles.
Sí, cuando hay semana libre después. Nos ponen el sábado viniendo de jugar Champions.
Las dos veces, ¿eh?
Pasa que están más preocupados en la liga, en este caso en poner el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, buscar el día idóneo, que en este caso lo han puesto domingo a las 4 y cuarto. Están más preocupados en poner el partido que más audiencia te va a dar y luego pues los demás. Pues claro, entonces ya los van ubicando.
Paso para las televisiones y los que eligen los horarios son las televisiones. Primero el que más paga, luego el siguiente, luego el siguiente, sí, luego ya.
No deja,
ajusta,
no deja de ser bastante.
Claro.
Sí que es verdad que luego tienen que encajar a los equipos que en este caso juegan Europa League o Conference, imagino que ahí habrá, pues jugarán el domingo.
Ya ha pasado dos veces.
Ya
así, pim pam, seguidas. Vamos a ver cuántas veces más pasa. Veremos. La siguiente es...
Y compararemos. ¿Cuántas le pasa al Barça y al Madrid?
Ninguno.
Claro, pues eso ya...
O una y se quejarán porque les falta una hora, porque
hombre,
tienen una hora más.
Lo de las 72
otros.
Horas, la brasa que metieron con las 72
no se presentaban.
Horas del Real Madrid.
Pues que no, se presentaban.
Y ahora el Athletic tiene varios partidos con menos de 72 horas.
68 horas hubo el otro día entre
pero bueno,
el
que si no
de...
sé que si no se quieren presentar, Girona. Que no se presenten. Claro. Mejor para todos.
En fin.
Para ellos, para que descansen y para los demás.
Bueno, pues... Se nos dice por aquí el que... He dicho lo de Marcelino mejor que Valverde, sabiendo que ibais a contestar la forofada de Valverde. Me reafirmo. Que Marcelino mejor que Valverde. Claro, pero sí, para gustos los colores también. Si es que los entrenadores... Hay gente que se
que
encanta.
Son distintos, hombre.
Ahora tú dices, oye, no sigue Valverde. ¿Quién sería vuestro entrenador ideal? Y estoy convencido de que entre los oyentes y todos los que pasáis a lo largo de la semana por este tiempo de radio...
Tres, cuatro nombres, Alberto. Tres,
ahora
cuatro.
Lo fácil ¿tres, es decir Andoni Iraola o Íñigo Pérez.
Iraola y Íñigo Pérez.
A que te digo que hay 10. Mínimo.
Pregúntanos. Dale,
eso para la siguiente semana. Ahora lo vamos a dejar aquí.
Para el parón.
Eso es, para el parón. ¿Quién, si no sigue Valverde, no, luego es dirán, le están es moviendo a Valverde la silla, no. tal,
Que renueve no. Ernesto.
Ernesto, eso, que haga lo que quiera.
Hay que hablar de algo, hombre, hay que hablar de algo. Que,
más en los parones.
Que encima Ernesto no es de seguir eternamente.
No.
Que habrá que ver.
Máximo ha sido 4 años.
Habrá
aquí,
que ver lo que habla con el presidente.
Y lleva 4 años.
Lo que va a hacer el presidente, que estamos en año electoral.
Va a depender, yo creo, de lo que haga el equipo.
Y todo.
Si nos volvemos a clasificar para la Champions, ¿a qué sigue? ¿Qué os apostáis?
Temporada electoral, está claro.
O si ganamos otra vez la Copa.
Gracias a todos, Agur.
Agur, así que
casco. Bacalao El Guino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao El Guino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Atención, últimos días. Hasta el 31 de octubre en Consulpime gestionamos tu kit digital completo. Cumple la normativa, consigue tu ordenador gratis y olvídate de trámites. Empresas y autónomos, la subvención se acaba. Llama ya a Consulpime, teléfono 944-76-1124.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Reales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Un lote de bacalao Egino en juego, el mejor bacalao, lomos de bacalao, un litro de aceite, pimiento choricero, guindilla, todo para ti y si aciertas el resultado. ¿Quién eres? Hola. Estamos con la porra. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Joaquín de Guecho.
Venga, Joaquín desde Guecho. ¿Resultado, Joaquín?
Pues un 2-0, que lo diga poca gente.
2-0, perder, ¿no?
Sí,
perfecto.
Sí.
Gracias, Joaquín.
Muchas gracias.
Ahora, 696-036-196, llamada de teléfono y te cogemos. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, John de Recalde.
Pues venga, ¿con qué resultado, John?
1-2.
¿Con el primero de quién?
La Porsche.
Venga, perfecto, gracias, Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas, Juan de Sopela.
Juan desde Sopela, resultado, Juan.
1-2,
Laporte. 1-2, Laporte. Venga, pues apuntado que venga, gracias, Agur. Con esa victoria, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao abierto. Hola. Hola, hola, ¿quién eres?
Opa.
¿Quién eres?
Gorka de Gurucheta.
Venga, pues Gorka. ¿Con qué resultado, Gorka?
2-2, Iñaki.
2-2, primer gol de Iñaki. Perfecto, apuntado queda. Gracias. Hola.
Apa, Alberto, Iñaki de Arangoiti.
Venga, Iñaki, te apunto por aquí. ¿Con qué resultado?
1-1, Berenguer.
1-1, Berenguer.
No puede ser otro.
Venga, perfecto, gracias, Iñaki.
Es que ricasco, Alberto, Agur.
Hola.
Hola, buenas tardes, soy Emilio de Santurchi.
Venga, pues Emilio, que nos va a dar un resultado desde Santurchi, ¿cuál?
0-2, Iñaki.
0-2, primer gol, Iñaki Williams. Gracias, Emilio.
Agur. A ti, Agur.
Un lote de bacalao en juego, llamada de teléfono, resultado y primer goleador. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Eneco.
¿Desde dónde nos llamas, Eneco?
Desde Lleva.
¿Con qué resultado?
2-1.
¿El gol del Atleti de quién?
Sancet.
Sancet, perfecto. Gracias, Eneco. Hola. Hola, ¿quién eres?
Hola, Asier de Baracaldo.
Pues Asier... Baracaldo, ¿resultado, Asier?
Sí, 1-3. Y el primer goleador, Sancet.
Perfecto, gracias, Asier.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
Resultado y primer goleador para deshacer empates, claro, ¿eh? Si es que hay empates entre vosotros.
Opa.
Hola, ¿quién eres?
Opa, Ivón, del audio.
Ivón, desde el audio, ¿resultado, Ivón?
El resultado va a ser 0-2 y el primer gol de Ollán.
Venga, el primer gol de...
A lo gallo.
Ahí estamos, venga, perfecto, gracias, Ivón.
Es que ricasco, agur, agur.
Venga, con otra llamada que nos vamos por aquí. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Íñigo, de Bilbao.
Íñigo, desde Bilbao. ¿Resultado, Íñigo?
1-1.
¿Quién lo marca?
Berenguer.
Berenguer, apuntado queda, gracias, agur. Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, Borja. Borja.
¿Desde dónde, Borja?
Borja, desde Lilloa. 1-3 para Atleti. 1-3, gol de Maruán.
Maruán. Venga, perfecto. Apuntado queda. Gracias, Agur. Hola.
Hola, muy buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Santi, de Algorta.
Santi desde Algorta. ¿Resultado, Santi?
0-1, Sanfet.
0-1, Sanfet y a la gloria. Gracias, Santi.
Venga, a Patleti, agur.
Agur. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Rosa de Basauri.
¿Con qué resultado?
Empate a 0.
0-0. Venga, perfecto, gracias.
Agur, agur.
Hola, ¿quién eres? Hola. ¿Quién eres? Miguel.
Lier.
¿Quién?
Lier.
Lier. ¿Desde dónde, Lier?
De Sopela.
De Sopela. ¿Con qué resultado, Lier?
0-3.
¿Con el primero de?
Iñaki Williams.
Iñaki, venga, pues ahí está, Lier, Sopela, 0-3, Iñaki Williams. Apuntado. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Pachi de Derio.
Venga, Pachi desde Derio. ¿Con qué resultado?
1-1.
¿Lo marca?
Yuri.
Yuri, apuntado queda. Gracias, Pachi. Agur.
A ti, agur.
Qué variopinto el lugar desde el que estáis llamando, muchísimos lugares diferentes. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Marta de Bilbao.
Marta desde Bilbao, que ha llamado al 696-036-196. ¿Con qué resultado, Marta?
Que gana el Atleti 1-2 y el gol de Iñaki.
1-2, primer gol de Iñaki Williams. Gracias, Marta. Agur.
Agur.
Venga, un lotazo de bacalao en juego. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres o buenas tardes?
Nacho de Leyoa.
Venga, pues Nacho, Leyoa, resultado
2-0.
2-0 perder.
Sí.
Sin goles, perfecto, gracias, agur. Sin goles del Athletic, que son los que usamos para el desempate. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy John de Leyoa.
Venga, ¿con qué resultado?
0-1.
¿Y quién lo marca?
Pues creo que Sanzet.
Sanzet, venga, apuntado queda. Gracias, agur. 696-036-196. Una participación por porra. Si no, anulamos los resultados y anulamos los marcadores. Y eso sí, en todas las porras que os dé la gana participar, ¿eh? Aunque hayáis ganado en algún momento. ¿Quién eres? Hola.
Muy buena, Ricardo.
Ricardo desde
Zorroza.
Desde Zorroza. Se oye un poco ahí bajo. ¿Resultado, Ricardo?
Sí, 0-1 Sanzet.
0-1 Sanzet. Perfecto, gracias, Ricardo.
Venga, agur,
agur. Hola, ¿quién eres? Uy, se nos ha ido. Bueno, pues el teléfono abierto, 696-036-196. Últimas llamadas, que se nos va el tiempo. Hola.
Opa, Josu Recalde.
Josu Recalde, resultado
1-4 Sanzet.
¿Cuánto?
1-4.
0-4.
1-1-4.
1-4 y el primero de Sanzet. Venga, perfecto, gracias. Ahí está el optimismo, claro que sí. Hola, ¿quién eres?
Iñaki de Baracaldo.
Venga, pues Iñaki Baracaldo.
1-3, 1-3 Laport.
1-3 con gol de Laport. Apuntado, Iñaki, gracias.
Agur, esker casco.
A ti, agur. 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para intentar llevarte un lotazo de bacalao de Eguino. Hola, ¿quién eres?
Hola, Agustín de Santuchu.
Agustín Santuchu. ¿Resultado, Agustín?
1-2, Sanfet.
Venga, 1-2, Sanfet. Perfecto, apuntado queda. Gracias, Agustín.
Venga, gracias, Alberto.
Agur. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Porque nos quedan apenas unos segunditos. 75 llamadas. Sigue sonando el teléfono, pero si no me atropella. Y quiero desearos un buen fin de semana. Que nos volvamos a encontrar aquí, al otro lado de la radio, de internet, del podcast, de donde queráis, el próximo lunes. Y que sea con una victoria rojiblanca, con una victoria de tu equipo, del de tu chaval, de todo. O, si estás en chavales, con los críos, pasarlo bien, que eso es lo más importante de todo. Gracias, buen fin de semana, Gur.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Correr funciona como una terapia psicológica natural al liberar endorfinas, reducir el estrés, mejorar el ánimo y la concentración, e incluso, según varios estudios, puede ser tan efectivo como los medicamentos para la depresión leve. Estos son los beneficios psicológicos del running. Reduce el estrés y la ansiedad, ayuda a liberar tensión y a gestionar pensamientos al concentrar la mente en el entrenamiento, alivia la presión. La liberación de endorfinas, serotonina y dopamina mejora el estado de ánimo, mientras que la reducción del cortisol ayuda a mitigar los síntomas. Mejora la concentración y la capacidad de concentración. Al mantener la mente enfocada en el ejercicio, se despejan las preocupaciones y se fortalece la capacidad de concentración. Además, eleva el estado de ánimo, porque el efecto de las endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, genera una sensación de bienestar y euforia. También promueve la neurogénesis, es decir, correr mejora la circulación sanguínea y favorece la creación de nuevas neuronas, lo que beneficia la función cerebral. Además, fomenta un sueño reparador, es decir, las sustancias químicas liberadas durante la carrera relajan el cuerpo y promueven un sueño profundo y de mejor calidad. Aumenta la autoestima y la autoimagen, es decir, conseguir objetivos al correr puede mejorar la imagen corporal y, en consecuencia, mejora tu autoestima. Y también ayuda a desarrollar la motivación y la autoconfianza, porque al establecer y lograr metas personales en la carrera, se incrementa la confianza y la sensación de logro. Si no has corrido nunca, te vamos a dar unos consejos de cómo empezar. Empieza poco a poco. Comienza alternando caminatas y carreras cortas, incrementando gradualmente el tiempo de carrera. Sé constante. La clave está en la constancia, no en la intensidad o la duración extrema. Correr unos 30 minutos de 3 a 5 veces por semana puede ser suficiente. Y la última, pero no menos importante, escucha a tu cuerpo. Presta atención a las sensaciones y respeta los límites de tu cuerpo para evitar lesiones y desmotivación. Este es nuestro consejo de hoy. Pero como cada viernes, te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com, que tenemos una cuenta de Twitter, o bueno, llamarla X, llamarle como queráis, @elultimorunner, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompañan el día de hoy Javier Fernández Javichu, aunque vete tú a saber, luego igual viene alguien, pero bueno, en principio tiene pinta de que Javichu se queda hoy todo el rato conmigo en el programa. Pero es que además de Javichu va a estar todo el equipo de Radio Marca, todo el equipo de producción, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Bueno, hoy no tenemos a Juan Carlos Higuero porque le tenemos ahí organizando su carrera, pero tenemos un montonazo de cosas. Así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio, que comienza ya. Que hoy empezamos con la sección del calendario de carreras, porque no está Juan Carlos Higuero, porque está Juan Carlos Higuero preparando una carrera de la que estoy segura de que me va a hablar Lourdes Esparza. Lourdes Esparza, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues sí, luego te cuento. Pero vamos a empezar diciéndole a nuestro runner que hoy hace un día estupendo para correr. Así que ánimo a nuestros oyentes. Si os gusta calzaros las zapatillas y disfrutar de los días soleados, fresquitos y con el aire limpio, bueno, o sea, en muchos sitios siempre tenéis el aire limpio, pues que escuche, que escuchen nuestras carreras, las que os proponemos, y que os apuntéis al running. Y ya sabéis que tenéis toda la información en las webs de corredorespopulares.com, carreraspopulares.es y clubrunning.es.
Y normalmente el calendario de carreras está compuesto por carreras que se van a disputar el próximo fin de semana, es decir, el fin de semana del 4 y el 5 de octubre, para que así los que nos estén escuchando en este momento tengan tiempo de ir a las webs, buscar la carrera que les interesa de las que tú les cuentes, inscribirse y prepararse para dichas carreras. Pues a ver por dónde empezamos.
Pues vamos a empezar por una cita importantísima para este programa y para los runners, que es la 11ª Higuero Running Festival en Aranda de Duero.
Que es por esa razón por la que no tenemos a Juan Carlos Higuero en el día de hoy en el programa, porque está más liado que una persiana.
Ahí está. Pues sí, nuestro querido compañero Juan Carlos Higuero, que ya sabéis, apodado el León de Aranda, pues lleva haciendo ya 11 años esta super carrera. Hay dos distancias, 15K, empieza a las 6:30 de la tarde, hay carreras para menores y para discapacitados. Es un recorrido por la preciosísima ciudad de Aranda y además, oye, que esto es el sábado por la tarde y mira, podéis iros por la mañana a Aranda. Hombre, comer mucho antes de la carrera, pues no, ya sabéis que no. Pero podéis pasar un fin de semana
después, sí que
bueno,
entra.
Pues después. Podéis pasar un fin de semana genial, con buena comida, buenos monumentos, buena gente, mucha marcha y nuestra querida Natalia, que también va a estar allí.
Hombre, sí, porque yo suelo estar allí en la meta, hablando con los élite, haciéndoles entrevistas a nuestros élite, que bueno, entre otros, pues mira, por ejemplo, fíjate, va a estar Celia Antón, que se le va a dedicar un homenaje, porque ella es de allí, de Aranda. Estará también Cristina Ruiz, que suele ser una de las fijas que corren allí en Aranda. Le gusta mucho, disfruta mucho, porque además es que hay un ambiente brutal. Estará también Pedro Vega Ballesteros, que ha sido subcampeón del mundo máster de 5.000 y campeón del mundo máster en 10K y en cross en 2025. Con 43 años sigue siendo un portento. Pedro Vega además siempre nos atiende muy amablemente y ya hemos hablado varias veces con él aquí en Cuídate Runner. También estará David Canal, que es el mejor especialista nacional de los 400 metros. Bueno, y yo creo que una de las buenas noticias, estupendas noticias, y estoy además deseando hablar con ella, es que va a estar Solange Pereira, una de las cabezas visibles del medio fondo español, retirada desde hace un par de años, ha sido mamá recientemente, y bueno, pues Juan Carlos Higuero ha conseguido convencerla para que corra en la Higuero Running Festival el próximo